This work is licensed under the Creative Commons Attribution Non-Commercial License. This means that you may download and adapt the work for non-commercial purposes, but you must credit the original author. All use and versions of this material should be attributed. Please cite this work as Open Lives Project 2012, an open collection of research data and teaching materials relating to Spanish migrant stories, JISC.
Ocho hermanos y yo soy el segundo. El primero ha sido un militar de temperamento. A los 16 años se fue a la guerra y ya no volvió hasta que lo enterraron. Estuvo en la guerra de España, en la resistencia, luego a España, a acabar la guerra aquí, y se fue con voluntarios a España para luchar contra Franco. Porque siempre nos habían dicho a nosotros, como Franco es del mismo, el mismo cohete que Hitler y que Mussolini, cuando se gane a ellos la guerra, iremos a por Franco. Porque Franco ha ganado a veces de resistentes españoles. Y ves, aquí está mi hermano. En la foto que yo he cogido estaba bien, se veía, pero luego con el tiempo se estropeó todo eso. Sí. Y a la fotocopia no se ve muy bien, pero él está aquí, casi a la, el pequeñito que está aquí. Ah, ahí está mi hermano. Sí. Y como yo estaba en el servicio de información, yo no tenía armas. Habíamos decidido con el comité de la resistencia que uno de los tres tenía que ocuparse de los hermanos que estaban en un convento. Y como los querían enviar a Franco, porque el padre estaba en el campo de concentración y mi madre había muerto antes de pasar la frontera, pues claro, ellos dependían ya del gobierno español y el gobierno español lo reclamaba Franco. Y entonces con la resistencia nosotros hemos ido al convento porque la monja ponía como pretexto que no estaban bautizados y que la religión, la dirección del orfanato, no le permitía tenerlos allí. Ella tenía que entregarlos. Al menos que mi padre diese la autorización de que los bautizasen, entonces ella, estando bautizados, los ponía bajo la protección de nuestro Señor. Y la puso bajo la protección de Dios y no se los enviaron a Franco ni los han tampoco bautizado. Porque yo le llevaba una carta de la resistencia, sí, porque Francia estaba dividida en dos zonas, zona libre y zona ocupada, eso lo sabes, ¿sí? Sí, la zona ocupé, era toda la parte del norte, la parte norte hacia París, era de, que venía hasta Burdeos, era la zona ocupada. Y de Burdeos hacia el sur, Perpiñán y todo eso, era la zona libre. Y entonces en la zona libre mandaban los franceses colaboradores, Petel, Laval y el Maquis, gobernaban ahí. Y en esta parte eran los alemanes. Pero los que gobernaban allí, a los otros, a los franceses, eran los civiles alemanes. Entonces la Francia estaba ocupada de todas formas. Y entonces, claro, yo estaba entonces, en ese momento estaba en Perpiñán, porque yo me escapé del norte, porque al entrar en los campos, yo como hablaba francés, que lo había estudiado, yo estaba al corriente de todo lo que se tramaba. Y entonces yo me fugué del campo y me fui hacia el norte. Y luego cuando los alemanes ganaron la guerra, que ya se acercaban de París y bombardeaban Orleans y todo el norte ese, pues yo entonces me escapé otra vez hacia el sur, hacia lo de mi padre, a Perpiñán, que estaba en el hospital San Luis de Perpiñán. Y claro, allí es donde me cogieron cuando hicieron las razas para detener gente para ver a los alemanes, nos metieron otra vez en los campos de concentración. Uh-huh. En fin, a mí eso me ha salvado mucho porque como yo de todas formas he procurado siempre saber los que me querían hacer algo, cómo pretendían y había que comprenderlo. Entonces ya, como al hacer los estudios de bachillerato, yo no aprendí nada más que un poco de alemán, no aprendí inglés porque a los ingleses yo en España, joven, les tenía mucho odio porque nos habían robado Gibraltar, porque nos habían hecho Gibraltar, todo esta paga, todo eso. Bueno, pues entonces yo no quise aprender el inglés. Tonterías de cuando uno es joven, se hace daño sin saber por qué, porque hubiese sido más útil para mí saber el inglés que el alemán. Pero yo, francés, la Francia era el vecino de España, para mí lo más interesante era saber cómo hablaban los que estaban más cerca de mí. Entonces yo hice primera lengua el francés y luego un poco el alemán. Y luego un poco el latín y demás. Pero en fin, en los estudios yo Pero cuando ya caí en manos de los alemanes, digo yo, si quiero saber lo que los alemanes pretenden de mí, tengo que aprenderlo. Entonces me compré un texto de conversación, un diccionario, y yo iba siempre con ese diccionario y ese texto en el bolsillo. Y cada vez que me han detenido, son esos libros los que me han salvado. Porque al registrarme, no me encontraban armas y no me encontraban nada más que esos libros. Y entonces, los policías alemanes que me detenían, ah, good Spanish, good, sehr gut Spanish. Un buen español, tú eres un buen español. Y entonces, cuando los franceses, porque aquí en Bordeaux me han detenido los franceses 4 veces durante la resistencia, y son los alemanes los que me han liberado, partiendo del deporte en Alemania. Porque yo tenía la responsabilidad de la base submarina del servicio eléctrico para maquinaria, y como yo procuraba aprender frases que me podían hacer servicio, y cada vez que hablaba con ellos, pues les daba el máximo de explicaciones en alemán, metiendo lo que yo sabía. Ah, good, so good. Y entonces me han dicho que tenía que ocuparme de la protección de la base para cuando la aviación inglesa viniese a bombardear la base, cortar la electricidad y todo eso. Y entonces, yo decía que yo no sabía mucho, todo el alemán no lo sabía, lo estaba estudiando. Y entonces me hacían frases ellos de lo que tenía que, de lo que podía decirme la que telefonaba. Y entonces las conversaciones eran siempre las mismas. Era, la telefonista se llamaba Fräulein Lutze y decía: Spanier, Spanier, schnell, schnell, fliegen alarma, Luftgefahr. Alarma la aviación y apague las luces, apague las luces. Y yo, danke schön, sehr gut, dale, acordaba y yo cortaba el alumbrado y a veces cortando el alumbrado cortaba los motores también. En la precipitación, ¿sabes? Y claro, entonces venían de seguida a la... Y, ¿was ist das? Alarm, flieger alarm. Ja, ja, Licht raus. La luz apágela, pero los motores no, coño. Se va todo eso abajo. Ah, ich nicht verstehen. Ja, ja, gut. Vale, mira, enseguida poníamos los motores en marcha, pero la luz a oscuras. Y entonces yo estaba un poco protegido ahí porque les hacía un servicio que ellos cogían como una cosa que yo estaba bien con ellos, y yo me servía de eso para hacer los sabotajes y todo eso, y de mí no se desconfiaban, hacían confianza. Y bueno, pues así me salvó, porque me han detenido 4 veces, y 4 veces, y yo les decía a los franceses, bueno, si ustedes me van a guardar, que les ponen a la Feldkommandantur, y digan que me han detenido, porque yo tengo las llaves de la central eléctrica de la base, y yo vengo a comer. Hay un servicio dentro de guardia, pero ese hombre hay que liberarlo y tengo que estar yo allí para seguridad. Entonces, si me han de guardar, que venga alguien a buscar las llaves. Y yo cada vez que entraba y me digo, antes le ponía a la Feldkommandantur, porque yo aquí no hago nada. Yo no sé por qué me han detenido, pero yo tengo que hacer mi trabajo y no quiero que me fusilen por una tontería cualquiera. ¿Qué les han robado? ¿Les han robado un coche? ¿Les han robado un caballo? ¿Qué ha pasado? Porque yo no he hecho nada más que venir a comer. Y claro, pues me detenía siempre en los restaurantes donde yo tenía contacto con gente de la resistencia que me transmitía las órdenes y que cogía lo que yo les señalaba, qué parte era la que estaban atacando. Y bueno, pues así hemos decidido con mi padre que una vez terminada la guerra, de esas cosas de la guerra, a los chicos, a los pequeños que venían del convento, no se había que hablar, porque ellos no habían sufrido eso, y era mejor dejar ese espíritu libre para la escuela y todo eso que hablar de esas cosas. Y luego, pues, nos hemos dado cuenta que mis hermanos de eso no sabían nada. Y claro, se ha creado una especie de familia deshecha, porque en el convento no llevaban una vida de familia. Ellos eran los que cuidaban las vacas del convento, los que iban a por leña, los que iban, y mis hermanas las que limpiaban el suelo del convento y todo eso. Y claro, pues vivían allí protegidas, porque en el convento comían, no estaban bombardeadas, porque el convento ese está en la montaña, en el Perigord, aquí en la Dordoña. Y entonces, pues han vivido sin el mismo peligro que nosotros. Ni han tenido los bombardeos, ni han pasado hambre, ni han sido desplazados de un sitio al otro. Y claro, pues hemos dicho, yo, pues de acuerdo, de eso no se habla nada. Y resulta que mis hermanos crecían sin saber nada de eso. Y eso no es una buena cosa. nos hemos dado cuenta de eso. Porque no tenían en la cabeza el sacrificio que había hecho su padre y el que había hecho yo, porque me incorporaba a mí, porque mi hermano estaba en el ejército siempre, o en el maquí o en la guerra, y en casa no había nada más que mi padre y yo. En casa, fuera de casa, pero de jefes de familia. Los que tenían que llevar la responsabilidad de la familia éramos nosotros. Y como mi padre no hablaba francés, pues era yo. Y claro, pues mis hermanos han crecido creyendo que eso venía del cielo, que era Dios el que los había protegido y todo eso. Y si nosotros no hubiésemos estado en condiciones de protegerlos, y para eso había que primero estar en vida y luego trabajar para ganar dinero para poder hacer los trámites que había que hacer y luego hacer los estudios y todo eso. Y han llegado todos muy bien, porque uno es pintor que pinta muy bien, hace cuadros muy buenos y hace dibujo industrial para la construcción y es muy fuerte en eso, y el otro que es escultor y hace monumentos y hace decoraciones. Y bueno, pues han hecho muy buen camino. Las chicas es diferente, porque las chicas los estudios no les entraba, y cuando empezaron a entrarles el noviazgo y a los novios y todo eso, pues fueron por otro camino. O sea, pero en fin, ha sido una familia un poco deshecha, no una familia unida. Y claro, pues ahora nos damos cuenta de que si lo hubiesen sabido, hubiesen seguido otro camino y hubiese sido mejor para nosotros, pero ha sido así.
Sí.
Pues tómate el café, tómate el café.
Bueno, sí, gracias.
Bueno, si no lo encuentras bastante fuerte, le añutes.
Probablemente parece que... bien, puedes ver. Bueno, podemos seguir.
Bueno, pues entonces, ya ahí vamos a cortar eso, porque yo la corriente me arrastró, claro, no sabía nadar, y me iba al fondo y bebía mucha agua. Y mis amigos y mi hermano me sacaron del agua, y entonces después de hacerme devolver todo eso, me enseñaron que vas a saber cómo se nada y vas a venir con nosotros. Entonces nos tirábamos más arriba del río, que el agua era más mansa, no había tanta corriente, y antes de llegar a la vertiente donde se cogían los burbujos y todo eso, entonces había que salir. Y ahí me enseñaron a nadar y ya entonces aprendí como ellos y me he dado cuenta que era una cosa muy fácil y muy agradable. Entonces vamos a dejar esto de la juventud de lado, porque si al caso, ¿sabes? Yo, como he hecho muchas páginas escritas, si eso te interesa de alguna manera, tú dejándome tu dirección, yo te puedo hacer fotocopias de acontecimientos de estos y enviártelos como si fuese una novela, entonces con ellos lo que quieras.
Muy bien, sí, perfecto.
Entonces, vamos a ir ya que llegamos, que lo castigan a mi padre y lo envían a Cataluña. Llegamos a Cataluña
que
fue en el 34. Entonces allí hasta el 36, pues nosotros preparándonos para yo preparándome para el bachillerato ya, porque la escuela era ya superior, y como yo tenía una instrucción en Galicia muy desarrollada, porque la ventaja es que el maestro era muy bueno y éramos menos los que íbamos a la escuela, entonces ocupaba mucho más de nosotros. No era aquello de 60 alumnos en una clase, ni el maestro chillando con la vara, no. Ahí éramos un grupo que el maestro ponía de lado en una fila, que éramos los que podíamos aprovechar más y nos instruía mejor. Entonces yo llegué a Cataluña por el nivel de la edad que tenía, más adelantado que los catalanes. Y entonces el profesor, ese que no era catalán, se interesó por mí. Y como mi padre fue a hablar con él y dijo que quería orientarme para el bachillerato, dice, yo se lo voy a preparar. Yo le voy a ayudar a prepararlo, porque eso es una buena cosa. Y yo, bueno, me hicieron entrar en el Instituto García Fosas en Igualada, y allí estuve preparando el bachillerato hasta el 38, que me fui para Francia. Porque cuando se declaró la guerra ya, hubo un momento en que hacía falta gente para el frente en el 38, y entonces movilizaron a todo el mundo, todo para el frente, dirían. Y los maestros los enviaron al frente de soldados, cerraron el instituto, y a nosotros nos han dicho para comer, para tener la carta de alimentación, tenéis que incorporaros al ejército, en los cuerpos auxiliares, porque no tenéis edad para ser militares.
Y
entonces...
¿Y eso fue a qué edad?
Era ya en el 38, yo tenía 16 años. Y entonces, pues, el maestro me ha dicho, ¿sabes lo que te puedo aconsejar? Es que te incorpores en el servicio del cuerpo tren. El cuerpo tren son los transportes militares por carretera. Se llama eso cuerpo tren en el ejército, cuerpo de tren. Y entonces, pues, yo me incorporé allí en un taller y, bueno, el jefe de la unidad enseguida... Hay puertas abiertas, hay viento. Entonces, pues, ese señor, pues, se interesó por mí, porque, claro, yo tenía una forma diferente de los soldados que tenía allí a su cargo para hacer los trabajos. Porque allí se reparaban las piezas del ejército que caían averiadas, las traían a los talleres y ahí se reparaban y había que volverlas a llevar con los camiones a las unidades. Entonces el jefe me ha dicho, mira, como había mucho personal francés y eso, que venían a vender material y todo eso, y él decía, tú eres aquí el único que comprendes esta gente, entonces tú aquí no te mueves, que estás aquí conmigo. ¿Eh? Y ya como no tienes necesidad ni de ir a tu casa, puesto que tu madre se ha muerto en ese momento, pues... Si no te molesta, yo te adopto. Te adopto sin adoptarte. Tú eres hijo de tu padre, pero en vez de vivir solo en esa casa grande, porque claro, mi hermano y mi padre estaban en las unidades, uno políticas, el otro del ejército, y yo estaba en casa solo ya. Los otros estaban en las colonias y habíamos enterrado a mi madre, pues ya allí no hacía nada. Dice, vienes a casa, comerás en casa, Matilde, su esposa, se ocupará de ti, y tú con mi hija y con nosotros irás mientras dure la guerra viviendo así hasta que se arregle todo eso. Y entonces llegó el momento en que un día viene él al taller y dice, bueno, tengo una mala noticia que daros, estamos perdiendo la guerra. Entonces tenemos que evacuar los talleres hacia la frontera francesa. Vamos hacia Campodón, así que y a ver vuestras mujeres, y preparar los bultos, y vamos a preparar transporte en autocares del ejército para llevaros a Francia. Y entonces yo he dicho, bueno, y entonces, Martínez, ¿yo qué voy a hacer? Dice, ¿tú qué vas a hacer? Pues lo que hacen los demás, irte con nosotros. Digo, no, porque yo no puedo irme de aquí. Tengo mi madre ahí en el cementerio, mis hermanos en una colonia, el otro hermano en el frente, mi padre no sé ni por dónde anda. Yo no puedo abandonar la casa así. Mira, la casa los fascistas se van a arreglar con ella, ¿eh? Y tú sálvate tu pellejo, porque estamos perdiendo la guerra. La guerra está perdida. Y yo lo sé muy bien. Así que tú te callas y tú te vas a ir con el primero a tocar donde van las mujeres de los oficiales. Te vas con mi mujer y con mi hija. Y yo te pido una cosa, que te encargues de ellos al llegar a Francia, porque el autocar va a ir a tu nombre, la credencial, tú eres el responsable del autocar. Y como yo no conducía, digo, oiga, pero si yo no tengo ni carnet de conducir, nada, tú no tienes que conducir, va Rodríguez para conducir el autocar, tú eres el jefe del grupo. Y entonces, solo una cosa te voy a decir, vas a tener que, te lo voy a enseñar a manejar la pistola, te voy a dar dos cargadores y la pistola para que defiendas al autocar. No te sirvas de ella, la dejas así que está bloqueada, pero que la tengas, porque si no, alguien puede venir a probar de robaros el autocar para servirte de otra cosa. Y entonces Martínez tiene ya la ametralladora y tú con la pistola, y como eres el jefe, además impones más respeto, y entonces lo entregas a los franceses a cambio de que te dejen pasar y se lo regalas, y luego en Francia os espabiláis. Él se creía que en Francia se espabilaba uno como en Cataluña. No tenía idea de lo que era. Y claro, pues fuimos, y en mitad de a 15 kilómetros de la frontera la aviación nos ametralló y bombardeó la carretera. Y entonces nosotros estábamos en una curva y ese Martínez pues vio que en el promontorio ese los aviones no podían picar, tenían que salir adelante, y él estaba contra el pico. Nos paramos aquí, bajar todos, tiraros a la cuneta. Y cuando empezaron a explotar las bombas y el ametrallamiento, todo eso, estábamos allí atemorizados, porque se oían chillidos, era horrible eso. Entonces, cuando los aviones pasaron, dice, no ha pasado nada, el autocar está entero, vale, vamos. Y subimos al autocar y la policía que viene, la policía del ejército, los de tapas. Y viene y dice, ¿de quién es este autocar tan precioso? Y yo digo, es nuestro, es del cuerpo tren, la unidad número 4. Dice, bueno, pues lo siento mucho, ahora es nuestro. Digo, no, yo lo siento porque a mí me han dado la autorización y nos han dado una medalla y una pistola y no nos vamos a poner a tiros los unos contra los otros por un autocar. Y dice, no, no, muchacho, no, no has comprendido bien. El autocar es para nosotros, para evacuar los heridos. Los muertos los vamos a poner al lado de la cuneta y los heridos hay que llevarlos hacia los hospitales franceses. Así que lo siento mucho, bajáis todos y ahora os digo, o bajáis o os quedáis aquí con los muertos. Dice, apunten armas. Y la policía, no se alteren, hay que hacerlo así, se hace así, pero usted me va a firmar una credencial de entrega. Digo, no, muchacho, no, tú no comprendes la guerra, es muy joven. Aquí no hay credenciales, el autocar es para nosotros porque lo mando yo, y yo tengo autoridad para eso, y tú tienes que obedecer. Y entonces le voy a decir una cosa, mira, ves aquel pico nevado de allá arriba, detrás del segundo pico es la Francia. Entonces tenéis que subir por aquí, y eres más seguros que por la carretera, y entonces paséis a Francia.
Y ese fue un militar republicano.
El militar que me lo explica. Y entonces yo digo, bueno, pues, ¿qué se va a hacer? Y entonces digo, vale, Matilde, ¿qué hacemos? Dice, nada, hacemos eso porque Martínez ha dicho que vayamos juntos, entonces vamos juntos a Francia, y ya veremos, él procurará localizarnos. Y entonces nos fuimos a montaña arriba, hemos echado día y medio, porque a la noche no podías caminar. Había lobos, y tenías que albergarte. Entonces había cabañas de pastores para el ganado, nos metíamos allí, y allí entre la paja y el ganado no teníamos frío. Pasamos la noche allí, el día siguiente, a las 4 de la tarde estábamos en Francia, un día y medio hemos hecho. Y llegamos a Francia, pues claro, había que bajar la montaña, era más difícil bajarla que subirla. Porque la subes es muy duro, pero bajarlo es muy peligroso. Te desprendes y te vas como una bola de nieve. Entonces. Y entonces había un militar allí con un machete que estaba cortando ramas de pino y dijo, ¿va a hacer fuego? Le digo, si va a hacer fuego, nos van a localizar por ahí. Dice, no, voy a hacer un trineo. Un trineo, entrenó pa bajar. Digo, ah, y sabe, y dice, hombre, te voy a ayudar. ¿Quieres que hagamos uno para vosotros? Y yo luego os alcanzaré. Cortó un tronco con las ramas de pino amarradas con los cordones de los zapatos, con la cintura de todo eso. Metió la maleta en el medio, abrió la maleta, cogió la ropa y dice, abajo os darán ropa. Eso es para hacer un sitio para niña. Y entonces metió la niña y dice, ahora usted delante de su niña y ella detrás, la madre, porque se creía que éramos matrimonio, cuando vas así no te dan que dar ni nada. Entonces usted se va adelante, la niña detrás de usted y su señora detrás, sentada. Ella con dos picos frenando y usted con el machete, que se lo voy a dejar en cuanto contiene la mano. Digo, bueno, muchas gracias. Dice, y tener cuidado, no bajéis derecho, bajáis siempre en diagonal. Porque así no os... Y bueno, hemos bajado muy bien. Ya verás cómo habrá otros que os imitaron. Y efectivamente, contaban mucha gente que amarraban ramos y se dejaban ir para llegar más pronto abajo. Y luego, pues él nos alcanzó, el soldado ese. Y digo, ¿quiere el machete? Ahora ya no resbala tanto. No, el machete, para mí se acabó la guerra. Cuando no lo quieras más, lo tiras en la nieve, para alguien servirá. Y bueno, pues llegamos abajo y entonces allí nos separaron.
¿Cuántos eran en el grupo?
Nosotros éramos tres. Los tres, Matilde, la mujer del comandante, yo y su hija. Y entonces al llegar abajo pues separaban los hombres y las mujeres. Y había unos cercos con alambrado que habían hecho, donde ponen el ganado cuando lo llevan para Transhumancia, en el verano para hacer en la montaña. Y allí en un campo metían los hombres y en el otro las mujeres. Y entonces yo le dije así, es mi madre, y mi hija, porque... Yo digo, a ver, que si esto sabe que yo hablo francés, se me va a caer el pelo. Yo sabía lo que ellos estaban diciendo. Decían, les hommes, pour le camp de concentration et les femmes pour les centres d'hébergement. Alors, vous mettez les femmes et les gosses là, et les hommes là. Et puis, n'expliquez rien, vous les poussez là. Il y avait des nègres sénégalaises qui guardaient esos campos. Y a pues había mucha policía, muchos gendarmes. Y bueno, pues yo digo aquí, ella empezó a llorar, digo, no Matilde, no llores. Yo me arreglaré, Matilde, yo sé dónde van, no tengan miedo. Déjense guiar, que van para centros de acogimiento, donde se van a cuidar de ustedes y a la niña, y yo ya sé dónde van, ustedes van para Orleans. Y yo sé dónde está Orleans, está en la carretera de París, dije yo. Así que no se preocupen, yo... Y acabaré encontrándolos. Y entonces me metieron allí. Y en los campos, pues, había un servicio médico, de enfermeras de socorro popular francés. Y esas se encargaban de curarte, porque bajando a la nieve, había los arbustos que te arañaban, y no te dabas cuenta, pero sangrabas y se coagulaba la sangre. Entonces, no eran hemorragias, eran rasguños. Pero acababas con la sangre helada, como una postilla, todo negro, como si estuviese herido de guerra. Entonces ellas dijeron, hay que curarlo y ver las heridas y ver si hay que ponerle una inyección contra el tétanos o algo así. Entonces llévenlo al campamento de curas. Y bueno, cuando me llevan allí empiezan a lavarme y hay una que dice, Matilde, Matilde, si no es un hombre, no tiene ni barba, es un crío. Y yo le he dicho, no, yo soy un soldado, le digo. Y, ¿tú hablas francés? ¿De francés? Le dije a la enfermera. Digo, no, yo le estudié, yo soy ma mère y ma soeur, que son là, y ma mamá avec les hombres, pero yo soy pas un gamin, yo viene de hacer la guerra. Alors, vous savez, cuando uno hace la guerra, on est par la force de choses, por obligación, es un hombre, porque ve tantas cosas. Bueno. Entonces, lávalo bien, le dice a la otra, y luego le ponéis mucho mercurio, de mercurio con coma, le ponéis vendas, lo amarráis bien, y yo le voy a hacer una ficha para llevarla al hospital del pueblo para pasar una radio. Y entonces digo, no, y digo, yo soy bien, no tengo nada. Dice, no, tetua, tú vas a estar ahí también, entonces, pues nosotros te vamos a llevar al centro donde te van a enviar para Orleans y vas a estar mejor que en los campos de concentración. Digo, uy, maimo mío, Argelés, el campo de concentración de Argelés, eso se pa' usted, y dice, ¿qué te pasa, pavón? Y así me salvaron. Y entonces me llevaron a una escuela donde agrupaban todos los que iban para los centros de evacuación y avisaron al director de la escuela de que me iban a llevar. Y entonces ya él la llamó por la radio de la escuela, Madame Orduña y esa fille, son fils arrive. Y ella, pues, como no comprendía el francés, pues dice, han llamado Madame Orduña, pero yo no sabía, le preguntaba y él no sabía nada más que decir cosas que yo no entendía. Y cuando me vieron llegar, se creían que me habían herido, porque estaba todo allí. Digo, no, Matilde, no, que eso no es más que algodón y mercurio de cromo, es para que pueda irme con usted y con la niña. Sí, bueno. Y entonces nos fuimos por Reims. Y ya entonces me liberaron del campo de concentración y estuve en Orleans hasta que llegaron los alemanes.
En Orleans.
Orleans. Primero nos llevaron al centro de Orleans y luego, preparándonos un centro de acogimiento en una cristalería. Los almacenes de cristalería y la fábrica y todo eso sirvieron de refugio para los refugiados españoles durante la guerra, hasta que entraron los alemanes. Pero luego ya, cuando los alemanes progresaban en Francia, pues yo tenía a mi padre en Perpiñán, en el hospital de Perpiñán, que también llevaba del campo para operarlo. Y entonces yo sabía que estaba allí porque yo lo sabía, habían pasado anuncios en los campos que decían, ¿dónde estáis? Où êtes-vous? Y esos anuncios los ponían los prefectos de los centros donde estábamos nosotros. Y él me había dicho, mira, como yo ya hablaba francés con ellos, y dice, écoutez, no quede con nosotros, póngase con nosotros, porque nosotros necesitamos intérpretes. Es mucha gente, 450 mujeres y niños, y no nos comprendemos. Entonces, los necesitamos. Si hacen el favor, ayúdennos. Digo, hombre, claro, con mucho gusto. Y entonces le dije, va a ocuparse de la radio. Los anuncios que pasamos, alguno contestará. Y usted lee las respuestas para saber esa gente dónde se encuentra y que podamos ayudarlos. Entonces, cuando llegaban anuncios así, la familia tal que estaba localizada de su marido en tal sitio, enseguida el prefecto daba orden de que se hiciesen paquetes de comida y de ropa y todo eso, y tabaco para los hombres. Y se les ayudaba así porque los campos lo pasaban muy mal. Y claro, pues yo un día, pues al coger, era mi padre el que me buscaba. Buscaba a mi hermano, me buscaba a mí, y porque estábamos divididos. Mi hermano estaba en un campo, mi padre en otro, yo estaba en Orleans y mis hermanos estaban en el convento. Y el único que sabía dónde estaban los pequeños era mi padre, porque era él el que los había dado la orden, en tanto que jefe político, de que los evacuasen para la colonia esa, donde los protegían del bombardeo. Y entonces mi padre tenía esa edad, y ya cuando vi eso, pues, bueno, pues yo ya sabía dónde estaba mi padre, me puse en contacto con él, él me puso en contacto con mi hermano, y ya sabíamos todos que nos habíamos salvado. No, porque la guerra al final ha sido una matanza, ¿eh? Sí. Así me llaman, mataban a la gente como matan el ganado en los mataderos, a montones.
¿Y eso fue cuando
cruzaste? Y eso fue en el 39, en febrero del 39. El día 8 de febrero del 39, a las 4 de la tarde, yo entraba en Francia, por la montaña.
Y bueno, si tengo aquí una mapa
en Campo
de la región.
De la región de... Sí. De la frontera.
Aquí está.
Aquí, Perpiñán, ¿ves? Perpiñán. Eso es lo que te puede localizar, porque claro, se termina en Perpiñán y yo he pasado por aquí, por Espinavell, Puigcerdà, entre Andorra y Puigcerdà. Espinavell es por aquí, por donde subí yo para hacer, y es por aquí. Y luego ya, aquí nos llevaron a Orleans, por el tren.
Muy bien. Sí. ¿Y cómo era el viaje?
El viaje ha sido muy bueno, estupendo, porque en todas las estaciones había gente del Socorro Popular francés que nos daban comida, nos daban bebida, nos daban leche, nos daban cosas que ya en España no existían. El pan blanco no existía, donde estaban bollos de pan blanco, te daban leche, te daban de todo, ¿no? Hasta ponerte enfermo, que ya las responsables les decían, no den tanto, que hace mucho tiempo que no comen esta gente, y si te están así, se van a morir. No van a poder digerirlo porque tiene el estómago pequeño. No. Entre menos se dan, más tiempo. Y entonces, pues, ellas lo cogían y lo repartían. Pero nos daban de todo en las estaciones. Y luego ya los prefectos que nos acogían era gente que era más adicta de los republicanos que de los fascistas. Entonces nos cuidaban muy bien, muy bien. Muy bien, yo en Orleans he estado como un rey, vamos, rey de la carretera.
¿Qué ideas tenías de Francia antes de ir?
Pues yo la idea que tenía de Francia antes de ir es que Francia era un país que estaba muy adelantado y que había una serie de monumentos y de cosas que no había en los pueblos de España. Eran más atrasados. España, la Francia estaba mucho más desarrollada en todo que España. Entonces yo tenía hasta la impresión de que era mucho más grande de lo que era en realidad. Porque luego yo me he dado cuenta de que una vez aquí, bueno, pues aquí nos cuando hemos entrado nos consideraban como si salíamos de las cavernas, ¿eh? Tenías un aparato de fotografía, porque yo tenía un aparato de esos de caja cuadrado, un Kodak cuadrado pequeño, que me lo quitaron al registrarme en la frontera. Te quitaban todo lo que tenía valor, te lo han quitado, ¿eh? Pero mira, había cosas que no les interesaban, pasado, pero te decían, y foto, comprende, foto. Sí, señora, sí. Yo sé lo que es una foto, no te falta que no vengo de la selva virgen, ¿eh? Y claro, pues, teníamos cosas que decían, pues nos mira a ver si tenemos rabo, como el diablo, como un animal cualquiera, ¿no? Y, y Y había problemas así, pero en fin, yo me he dado cuenta que había una diferencia en todo, en los transportes, en la cultura, en todo eso. Y mismo la gente tenía otra educación. Eran menos amables y menos familiares que nosotros. La amistad era más egoísta, más calculada. Era por afinidad de bienes, mientras que los demás era una cuestión personal. Estabas en un pueblo, no mirabas si era más rico o más pobre, todos se apreciaban igual y era una humanidad diferente. Pero en fin, además nosotros estábamos agrupados entre españoles. En Orleans, en el refugio, había 450 personas. Pues las 450 personas nos metieron en pabellones de industria, de eso, donde habían hecho literas con sacos de paja. Y el prefecto nos decía, no hemos estado preparados para recibirles. Porque a nosotros el gobierno, pues naturalmente, se oponía a la guerra de España y seguía una política que no era la política de Francia. Ahora lo vamos a pagar pronto porque ya se están dando las condiciones de que lo vamos a pasar peor que vosotros. Así que ahora comprenderán que si hubiesen adoptado otra posición, pues hubiese sido de otra manera, porque dos países vecinos que se ayudan son muy difíciles de ganar. Pero, en fin, y así pasó. Entonces, cuando ya los alemanes avanzaban, el prefecto vino un día a comer con la gente del refugio. Y entonces explicó la situación, porque él había estado en las brigadas internacionales de España, antes de ser prefecto del Loiret. Y entonces era un hombre de izquierdas. Y entonces vino un día que se había organizado una fiesta y se hizo invitar por el director de... El director era un judío, el señor Blagón, pero era un hombre muy bueno. Era un cojo y arrastraba la pata con la, y nosotros lo hacíamos radiar mucho. Pero era muy bueno con nosotros. Y era propietario de un pequeño castillo de la Loaga, del borde de la Loaga, que caía en ruinas. Y entonces nosotros nos hemos propuesto de ir a ayudarlo para arreglarlo un poco. Habíamos hecho cemento, habíamos hecho papel, habíamos hecho pintura. Y vine, y nos apreciaban mucho, nos acogían por eso, porque nosotros nos divertíamos trabajando. Y en la guerrería igual. Tengo ahí fotos que lo prueban. Habíamos hecho un grupo de carpinteros, un grupo de pintores, y trabajábamos para ellos. Y entonces ellos, en vez de hacerlo como una ayuda así menor, nos pagaban. Nos daban dinero para que tuviésemos dinero para ir al baile, para comprar cigarrillos. Y yo de eso nada. Yo, el dinero era guardarlo para poder reunir mis hermanos. Sabía que para eso hacía falta dinero. Y yo he trabajado mucho y he ganado mucho dinero, pero eso me ha ayudado a reunir la familia, ¿no? Porque ahora mi padre estaba en el hospital, él no ganaba nada, el otro hermano estaba en el campo, no ganaba nada tampoco, mis hermanos estaban en el convento, que no tenían dinero ni para pagar la estancia allí, estaban allí porque trabajaban fregando, guardando el ganado, yendo por línea y todo eso, ganaban el derecho a estar allí, pero otro dinero, nada. Y todo eso he sido yo. Yo he sido la banca de la familia. Entonces, cuando ya avanzaban los alemanes, yo digo, bueno, pues ahora él nos ha dicho, tengan en cuenta lo que los alemanes tienen dos enemigos. Los españoles rojos, que llaman ellos, es decir, los republicanos, ustedes, que es que ellos no miran, ¿eh? Ustedes y los judíos. Son los dos enemigos principales de los alemanes. Son los que deportan. Si cogen un pueblo, lo primero que deportan son los españoles. Entonces yo les voy a dar un consejo. Si pueden, váyanse hacia la frontera española, porque tendrán más defensa que si los cogen por aquí, por el centro. Y allí la gente los ayudará más fácilmente que los del norte. Los del norte son gente más fría y luego tienen otra mentalidad. Entonces, los que puedan, que se vayan antes de que lleguen los alemanes a cortar los puentes de la Loaga, porque Orleans está llena de puentes que separan la zona. Si te cortan los puentes, ya estás ahí en un nido. No hay ni tren, porque el tren iba de Orleans hasta la estación de Vierzon, y luego allí había la línea de ferrocarril para toda Francia. pero de Orleans para allá no había ferrocarril. Entonces yo he pensado, digo, yo voy a irme para Perpiñán. Y antes de eso, él dice, para, si quieren emplearse a trabajar, ahora hay mucho trabajo, porque falta personal. Entonces les van a pagar bien y si quieren, yo, nosotros podemos orientarlos. Y entonces me dijo, mire, usted, puesto que comprende bien el francés, hay un señor que tiene una cantina militar atribuida por el ejército, porque ha subido los gases de la guerra del 14 y por eso le han dado ese derecho. Ese señor nos ha telefoneado a ver si en el refugio había alguien que podía ir a ayudarnos. Y nosotros le hemos dicho que había muy pocos que hablasen bien el español, pero yo pensaba en usted, pero como usted lo necesitaba aquí, la dirección y los demás como intérprete, yo no quería tampoco pasarme de su ayuda, pero ahora ya esto se va a cerrar. Entonces, si quiere usted ir allí, yo le di una recomendación y fui enseguida. Y era un encoxa, Giovanelli, se llamaba Giovanelli, y ese hombre enseguida, porque además apreciaba mucho a los españoles, y yo estaba contento, y me pagaba muy bien, y luego me ponía, después del servicio, porque preparábamos bocadillos, yo tenía que ir a buscar los patés y todo eso a charcutería, tenía que ir a buscar el pan como un carro y prepararlo. Y se vendía mucho vino caliente. En el norte beben mucho, mucho más vino que café, sobre todo a la periodo de frío. Y claro, pues, él me decía, ¿sabe? Angelo, me decía, Angelo, vas a ir a la sala de los oficiales, porque esos ganan más dinero y dan las propinas más grandes. Los soldados tienen menos dinero. Así que, digo, no, pero los soldados, yo prefiero estar con los soldados que con los oficiales. Y dice, no, 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 también soy en Darzán, Angelo, tienes desde ya de dinero, ponte allí. Y él me pagaba y además yo ganaba muchas propinas, efectivamente. Y él me decía, vas a ir a tal y tal y tal mesa, que yo estaba hablando con ellos, y les he hablado de ti, y son gente que están de vuestro lado, porque le decían que si ellos hubiesen hecho como vosotros, no estarían los alemanes en París. Uh-huh. Así que yo, cuando ya había que marcharse, él también se marchó para Marsella, porque iba para Corsa, él. Y se marchaba para Marsella y me decía, Angelo, esto se acaba, los alemanes nos van a invadir, entonces yo me voy y tú debías irte también, pero yo no te puedo llevar, porque claro, tenía la familia y todo eso, y tenía un coche pequeño, una Rosengar. Dice, mira, no tengo ni para llevarme todos los bultos que debía llevarme, y tengo la suegra, la mujer y los dos hijos, no te puedo llevar. Digo, no, no, no se apure, no se apure usted, que yo me defenderé, estoy acostumbrado a defenderme, por mí no padezca. Que tengan buen viaje y tengan mucho cuidado porque el coche está muy cargado. Se da cuenta que está casi la carrocería tocando las ruedas. Tengan cuidado no meterse en un hoyo porque se van. Dice, no, no, Angelo, merci, yo eso ya lo tendré en cuenta. Y se fueron. Y al momento de marchar, pues me metió, además de la paga, me metió un sobre en la chaqueta. Dice, es mi dirección, donde quiera que se encuentre, a mi casa. Yo cuando la abrí, pues tenía 3 meses de paga en el sobre metidos, además de la paga que me había dado para que pudiera defenderme. Y claro, pues yo me llegué al hospital de Perpiñán, a fuerza de pasar, nos fuimos desde Orleans hasta Vierzon, y en Vierzon pasaban los trenes ya, pero ya no había trenes de viajeros, y los empleados del ferrocarril, pues enviaban unos vagones para el sur, para la zona libre, que llamaban, para que los alemanes nos aprovechasen de ellos. Y entonces recibieron la orden de destrozar los que no podían marchar porque no había más locomotivas. Y hicieron un tren muy grande de vagones de mercancías. Y entonces yo, cuando fui a hablar con el jefe de estación, ya pido el tren y dice, no, no, pero ese es el último. Y hay vagones vacíos todavía. Los que queráis marcharos, os marcháis con eso, porque luego nosotros vamos a hacer saltar las vías. Ya no habrá, para que no haya comunicación, y quemar los vagones que queden. Así que si queréis salvaros, os marcháis. Y entonces yo pues subí en uno de esos vagones. Y los amigos que llevaba yo con una familia de allí que se iban juntos, nos hemos juntos hasta Vierzon. Y también han ametrallado y han bombardeado las carreteras desde París a Vierzon varias veces. Pero en fin, nosotros ya teníamos una práctica de la guerra, es que nosotros no nos acostábamos con la cabeza para abajo, nos acostábamos con la cabeza para arriba, para ver el rumbo de los aviones, por donde pasaban. Y entonces, pues claro, la gente como tenía miedo se metían para abajo. Entonces nosotros nos poníamos en las trincheras de los campos, y si el avión venía de allí, nosotros nos poníamos de este lado, bien, bien amarrados, para que las balas pasaran sin tocarnos, y nosotros hacíamos lo contrario. Y entonces luego decían, nosotros salimos de la guerra, vosotros ahora entráis en otra, así que ya veréis lo que vais a aprender si estáis vivos. Pero nunca hay que esconderse de los aviones, hay que ver de dónde vienen y lo que hacen. Y así se consigue uno a veces salvarlo. Y cuando llegamos a Bierzon, pues ya cogimos este tren y nos vinimos para Burdeos, para aquí.
Y claro, allí... ¿Dónde fue antes? Antes de Burdeos, dijiste
Bierzon. Bierzon es al lado de Orleans. De Orleans a Bierzon, por la carretera, a pie.
Bueno, y viniste en tren
Y luego en tren desde Bierzon a Burdeos. Y aquí, al llegar aquí, estaban bombardeando la estación de Burdeos, la zona de la estación. Y entonces los trenes, está aquí Lormont, no lo conoces, Lormont. Es donde están los túneles de Lormont, no, el túnel. Pues los trenes iban de la estación a los túneles a meterse. Y nosotros veníamos de Bierzon por los túneles. Entonces hemos estado ahí bloqueados durante unas 3 o 4 horas, mientras la aviación, cuando daban la alerta de que la aviación se había ido ya, los trenes salían y iban a la estación. Y entonces en la estación, la voz dice, el último tren en dirección de Perpiñán sale dentro de media hora. Los que llegan, hay sitio todavía. Entonces yo digo, formidable. Entonces yo fui y le dije, deme un billete para Perpiñán. Dice, ¿un billete de qué? Digo, hombre, un billete de tren, yo tengo dinero, puedo pagar. Dice, no. Se hace de tren de Chirri. Se pudo subir desde Alman a los montes, dale tren, y no me sé ni te pa de pille. Pero yo, como tenía dinero, pues era un tren de viajeros, eso ya, no era un tren de mercancía, donde hay 40 hombres y 8 caballos, ¿sabes? Esos vagones.
Ay, sí, sí.
Pues ahí es donde me desviaron. Hasta ahí hemos ido así, en eso. Y hemos parado 2 veces porque ametrallaban los trenes. Y claro, nos habían dicho la señal. Dice, si tocaban 3 pitos así seguidos, es que había aviación que llegaba, había que bajar de y tirarse por los campos y esconderse entre la hierba. Y cuando los aviones habían pasado, que habían ametrallado el tren, lo que quedaba libre, luego desenganchaban vagones, los volcaban y luego volvían a ir y subíamos otra vez y hemos llegado así hasta Burdeos. Y ya desde Burdeos, pues ya todo ha ido normal, porque yo he ido hasta Narbona, Carcassonne y Perpiñán. Y yo, claro, llegué a Perpiñán, me fui a presentar al hospital. Y entonces en el hospital, naturalmente, el hospital era un hospital de refugiados de los campos, de concentración, que era una cárcel, más que un hospital. Había la guardia militar y había los gendarmes. Y claro, yo me presenté y digo, vengo de Orleans, que los alemanes llegan a Orleans, y yo, como tengo a mi padre aquí, vengo a verla, a ver si lo puedo ver y luego lo que puedo hacer, porque yo tengo documentación de las autoridades francesas para prestar servicios, porque yo hablo bien el francés, como vos lo ven. Y dice, me dejaron entrar. Y entonces, cuando entré en el hospital, mi padre estaba ya curado, pero lo habían guardado de enfermero voluntario, sanitaire auxiliaire. Sí, porque además mi padre se interesaba mucho de todos los estudios de medicina y estudiaba medicina natural, era naturópata. Y claro, pues lo tenía muy bien considerado allí. Y la doctora del hospital, que era una doctora polonesa, Fischaker, que era también una refugiada judía, pues cuando me vio llegar y que hablaba también el francés, dice, oh, c'est le bon Dieu qui vous envoie, lo envía Dios, porque para entendernos con toda esta gente, que hay muy poca gente aquí que nos comprenda, porque claro, esto era, no son todos catalanes, hay muchos castellanos. Usted se queda aquí con su padre, a mi servicio, usted aquí no se mueve. Dijo, ay, yo con mucho gusto, así me autorizan. He hecho muchos kilómetros para conseguirlo. Y entonces me emplearon en el hospital. Y en el hospital, entonces yo estaba de sanitario intérprete. Pero además, tienes que ganar tu pan. Entonces tienes que ayudar a las salas de curas. Yo me tenía en el quirófano, porque era donde hacía más falta comprender lo que decían los heridos que llegaban y todo eso. Y luego me llevaban a las salas para ayudar a servir la comida, porque eran pabellones de... Había 140 heridos en hileras así, pero no en camas, no, en tablas, con un colchón de paja, y separados y con un número. Y entonces teníamos que servir las comidas, ayudar a las curas, y teníamos una habitación con un caldero de permanganato donde teníamos que ir a desinfectarnos cada vez que hacíamos un servicio antes de entrar en el horno. Y ahí había algunos judíos que venían del campo de Gurs, en un pabellón también, los demás eran todos españoles. Y resulta que cuando ahí venían, o de epidemia de tifus, pero ya muy avanzado, o bien heridos de la guerra de España, para curarlos, y venían medio muertos, la mitad, venían para morir, no para que se los cure, porque no había medios, había algunas vendas, pero había falta de todo.
Y así que los trajeron desde España.
Desde España, han pasado con campos militares al campo de Argenés, y del campo de Argenés los que estaban muy graves los llevaban a los hospitales, al hospital de Perpiñán. Y entonces, pues claro, teníamos que estar ahí en servicio, porque cuando uno se muere, y de noche eso era muy terrible, entonces yo a la noche, después del servicio del quirófano de cena y todo eso, tenía que subir a las salas y tenía unas horas de servicio de guardia, porque el que se moría, si se moría el 14, el 15 y el 13, chillaban: ¡sanitario! 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 El 14, y iba, si es que se había muerto. No querían pasar la noche al lado de un muerto, porque impresiona mucho al que está sufriendo, que se cree que se va a morir, tener que pasar la noche con un muerto. Y entonces teníamos que bajarlo en una camilla, se le ponía una venda para cerrar la boca y todo eso, se la amarraba en la camilla, y en una tabla blanca lo llevábamos al depósito de cadáveres, que era lo que era antes un seminario, lo habían hecho capilla de para los muertos.
Uh-huh. ¿Entonces esto es todavía 39 o después?
Eso es en el 41 ya.
41.
41. Uh-huh. Sí, porque yo estaba el 40 en Orleans, 39-40. Y en el 41 estaba yo ya en el hospital. Y entonces los poníamos en unas... había unas barras y la plancha se ponía así. Y se ponía otra y otra plancha. Y íbamos amontonando así los muertos. Y entonces ahí te dan los compañeros, los amigos tuyos, en los que te hacen la pifia. Porque un muerto, mientras no está frío, sigue... Tienes que tenerlo amarrado, si no, se mueve. Y resulta que le amarraban la cabeza a la plancha y le apretaban aquí una venda a la plancha, pero bien apretada, así. Entonces, cuando cortabas la banda de atrás de la cabeza, el muerto se sentaba. Y entonces, claro, a mí me ponían en la parte de atrás con uno. Y luego... Al llegar abajo, dice, esto es muy... Ponte delante, a los pies, porque es menos pesado para subir a las tablas. Y entonces cuando te pones a los pies, estás mirando al muerto. Y el otro que cogió tu parte, te corta la cinta y el muerto se viene hacia ti. Pero se viene y al mismo tiempo se vacía el área que está aquí. Entonces ves el muerto que viene hacia ti, haciendo... ¡Oh! Eso es imposible de imaginar la impresión que te hace, además de noche, ¿sabes? Y eso era picada. Yo dejé caer la plancha con el muerto, salí pitando, y a la salida del pabellón había un árbol. Muy bien, me pegó un golpe. Y ahí me desmayé. Y luego, pues claro, estaban preocupados, porque una cosa así, si se enteran, los envían por los campos, a los otros, los sacan allí del hospital. Y yo, pues, he pasado por eso también. Y luego, al día siguiente, por la mañana, había un camión que venía a buscarlos con ataúdes, con cajas de madera virgen, blanca, madera cepellada, ni pintado ni nada, y los llevaban para enterrarlos en un depósito de muertos donde estaba con identidad para por si alguien los reclamaba o así después, pero estaba todo junto. Eso los llevaban así en un camión, los llevaban por 12, 15 según los que morían de noche. Y yo les había hecho una poesía que decía: que nadie pregunte nada, porque la gente decía: ¿quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Y que nadie pregunte nada, que aquí no ha pasado nada. Solamente un español, solamente un ataúd de madera virgen blanca lleva dentro un español que vino a morir a Francia. Ya está. Y eso, pues, a veces juntos así, dice: está bien, es una buena cosa que escribas cosas así, que algún día habrá que hablar de eso. Y bueno, pues así hemos pasado en el hospital hasta que ocurrió que en el convento yo tenía una de las hermanas que no entraba por las buenas de la religión, estaba siempre en problemas. Y la monja escribió diciendo que estaba muy enferma, porque el chofer de allí ya me había, cuando yo envié el papel para que los bautizaran para quedar en el convento, me ha dicho: Zulima está muy enferma y la castigan estando al frío en el cuarto de la leña hasta las 12 de la noche. Y como está muy mal de los pulmones, si no la sacan de aquí, no la sacarán viva, porque la madre no la quiere, la tiene mucha rabia. Ella es muy traviesa y no entra como los otros. Y entonces nosotros desde el hospital habíamos escrito a la monja diciendo que sabíamos que Zulima enferma le daba mucha tarea y que nosotros en el hospital teníamos medios de curarla y de cogerla. Si allá no la molestaban, nosotros teníamos una familia francesa allí en Perpignan que la adoptaba y pues, si la podía ver. Y entonces ella ha contestado de seguida diciendo que de acuerdo, a condición que nosotros pagásemos el viaje. Entonces le enviamos el dinero y ella, a través de la religión, la envió por el tren a casa de la familia esa. Y esa familia vino a vernos diciendo que había llegado Zulima y salimos, y entonces cogimos una casa cerca de esa familia que se ocupaba de ella, le daban de comer y todo, y una chica de las que servían en el bar, porque ese era un jefe de estos de deporte y hacía carreras de bicicleta, Mucio, que se llama Castellán, en la calle de Bompas, y tenían un bar allí, que era un bar de esportivos. Y las chicas que trabajaban allí iban a dormir con Zulima en la casa esa que habíamos cogido. Nosotros entonces, de noche, saltábamos la barrera, cuando la guardia cerraba las garitas, y nos íbamos para estar con Zulima en la casa. Y por la mañana temprano, pues volvíamos al hospital, pasábamos la barrera por la parte del río de atrás y íbamos a coger nuestro servicio. Pero claro, siempre hay gente que te quiere bien, nos han denunciado y vino la policía a detenernos. Entonces ya nos llevaron a la cárcel de Perpignan, porque ellos buscaban los resistentes franceses y nosotros sabían que íbamos a comer en casa que ellos contaban que eran de la resistencia, entonces querían por nosotros saber quién eran. Y nosotros éramos los bomberos de Perpignan los que llevaban la dirección de la resistencia. Y esa gente pues nos invitaba los domingos a comer con ellos. Hacían una paella y nos invitaban para tener. Entonces ellos, presumiendo que nosotros debíamos de saber entre los bomberos quiénes eran de la resistencia, nos detuvieron. Nos llevaron a la cárcel de Perpignan y subieron 8 días interrogándonos cada 3 horas por separado, día y noche. Mi padre en una celda, yo en otra. Y claro, pues después, como nosotros realmente no sabíamos nada de que los bomberos dirigían la resistencia, ni nada de eso. A nosotros nos hacían servicio y nosotros pasaba así, como gente que nos quería. Y entonces, pues cuando se cansaron, vieron que no teníamos nada que ver en lo que nos habían denunciado, puesto que entrábamos de noche, sabían que saltábamos el muro y que entrábamos, entonces esos de noche, ¿qué van a hacer por ahí? Y bueno, pues nosotros les hemos dicho lo que nos han dicho, que íbamos a la estación a cargar trenes de fruta, porque Perpiñán da mucha fruta, albaricoque, el cotel, y se llenaban camiones que iban para Alemania. Y nosotros íbamos ahí, y realmente íbamos, antes de que llegase mi hermana, íbamos ahí para ganar dinero, porque los campesinos, como les faltaba mano de obra, te pagaban eso a leguas sin declararte, pero te lo pagaban bien. Y entonces había otra cosa, es que a las cajas de albaricoques, que está maduro, si le echas bicarbonato, pues luego fermenta y se pudren. Y llegan a Alemania, pudres. O sea, eran sabotajes. Y ya, nosotros eso nos lo habían dicho los bomberos. Y lo hacíamos, porque antes de que se cierran las puertas, eso nadie se da cuenta. El bicarbonato enseguida neutraliza, cae como humedad y luego la fruta se pudre. Pero ellos no estaban al corriente de eso. Ellos creían que nosotros hacíamos política de sabotaje, que atacábamos las fuerzas de Petén y todo eso. Y nos llevaron, desde la cárcel, nos llevaron al campo de Aljerez. Y nos llevaban al campo de Aljerez castigados, al campo de castigo, donde estaban los políticos, para entregarnos a los alemanes. Y entonces, cuando vinieron a buscarnos los gendarmes, pues nos llevaron en dos grupos. Nos llevaron a nosotros los políticos y llevaban un grupo de ladrones gitanos, que hay muchos en Perpiñán, que comercian y roban caballos y burro y tropa, pasan la frontera con ellas, hay mucho tráfico. Y había 8 traficantes de esos y 8 políticos que habían detenido con nosotros, con mi padre y conmigo. Y al llegar a la estación de Aljerez, para llevarnos de la estación al campo, hay 1,5 kilómetros aproximadamente, que se hace a pie, por los campos. Y íbamos hacia el mar, porque el campo estaba a lo largo de la playa de Aljerez. Y entonces el jefe del grupo de gendarmes, como había separado los dos grupos, el grupo de 8 de los gitanos delante y el grupo de políticos detrás, y había 100 metros de unos a otros, y había 4 gendarmes de detrás y 4 delante de nosotros. Y dice, y sí, y dice en francés, ya, que parle français, pas mi bu, dice, alors il dice, c'est moi, dice, ah, c'est toi, y nosotros dice, te, le prisionero, bon, alors écoute-moi, vous allez au camp d'Argelès, au camp de punition, lo comprendes en francés,
sí, sí.
Bueno, vous allez là, pour être groupé, pour vous envoyer en Allemagne ou dans la zone occupée. C'est les Allemands qui... On vous remet aux Allemands. Vous allez travailler pour les Allemands jusqu'à la guerre finisse, et si vous ne quittez pas l'armée. Alors nous, comme on fait partie de la résistance, vous n'aurez pas l'occasion de le dire, c'est pour ça que je vous l'avoue, nous avons une mission de vous protéger. Alors on a changé les enveloppes, il y a 2 enveloppes de 8. Eux, ils vont dans le camp de transi et vous irez dans le camp de punition. On a changé les enveloppes, ça fait qu'en rentrant, on va s'arranger pour rentrer quand la garde aura changé, et les autres ne sont pas au courant. Il n'y a que ceux qui prendront le service demain matin qui savent ce que vous devez faire. Alors eux, ils vont être amenés en rentrant au camp de punition, à votre place, et vous passerez la nuit dans le camp de transi pour que vous puissiez vous évader. Si vous ne vous évadez pas, demain matin, ils vont vous prendre, vous allez rentrer là-bas, et c'est fini pour vous. Pour vous, c'est fini. Eux, non, eux, ils vont revenir là, ils vont être là, enfermés quelques mois, et après, ils vont aller voler encore des ânes par là. C'est des gitans. Dire, bon, mais, merci beaucoup, dit, non, de rien. Dites-vous bien que tous les Français ne sont pas des collaborateurs. Et nous, on est là, justement, pour vous sauver, pour vous protéger. Alors, dis-le à tes copains, et puis avant de rentrer, vous vous arrangez pour pouvoir vous évader cette nuit. Mais avant 6h du matin, il faut que vous soyez déjà loin. Dans l'enveloppe, on vous a mis un papier. Quels sont les endroits où vous pouvez passer, où il n'y a pas de contrôle. Alors, débrouillez-vous.
Il faut être qui?
Le chef de nos gendarmes.
Ah.
Qui nous accompagnait. Oui. Et donc, disait, ne vous inquiétez pas, tout le groupe, c'est moi qui les commande. Et tout le groupe, c'est des résistants, c'est pas des collaborateurs. Alors, ne vous inquiétez pas pour eux. Bon, ben, merci beaucoup, merci beaucoup. Heureusement qu'il y a encore en France des gens comme vous. Et donc, je se los ai dit à los otros, digo, mira, el señor, el oficial de gendarmería m'a dit esto. Dice, anda, ten cuidado, a ver si, para ver si te escapas y entonces te tiran. Y digo, no, es un resistente. Y si se ha confesado así, y además lo que me ha dicho, lo vais a comprobar, ¿eh? Al llegar, tenéis toda la noche para fugaros. Y si a la noche no os fugáis, mañana vais al campo de castigo, a las alambradas, vamos, porque voy con vosotros, y entonces ya se acabó para nosotros, porque nos van a entregar a los alemanes de ti. Ah, bueno, entonces, ¿qué, a ver qué se hace? Y empezaron a hablar, y entonces mi padre me ha dicho, tú no te mueves, y yo tampoco. Porque si nosotros nos movemos, ahora ya están las fichas de la cárcel, todo, ¿no? Saben cómo hemos venido, lo que hacían, porque están al corriente de todo, ellos también tienen sus servicios, entonces los que van a pagar son los pequeños, que los van a entregar a Franco. Y en ese momento la resistencia sabía que en España los conventos donde encerraban los hijos de los rojos se llamaban Les Fils du Diable, los orfanatos de los hijos del diablo. ¿No estás al corriente de eso?
No, no sabía de...
Pues voy a tener que darte una fotocopia de eso. Para que...
No sería interesante.
Porque nosotros nos lo ha dicho la resistencia, ¿eh? Pero luego aquí, después de la liberación, ha habido un chico que estaba ahí en esos campos metido. Y que ese chico no era un hijo de un español, era un hijo de un oficial de Franco. Pero el hijo del oficial de Franco no era hijo legítimo. Era un hijo que había tenido con una mujer con la que ese hombre andaba. Y claro, pues como él era un jefe de los del régimen, pues ese chico no podía tenerlo, que se supiese que era hijo de él. Y entonces lo hizo encerrar en un orfanato de esos. Y ese chico ha vivido la vida de los hijos de los rojos, como los trataba y todo eso. Y luego, cuando se liberó, escribió libros y todo eso sobre la forma en que se los trataba. Y se servían de ellos para hacer transfusión de sangre a los hijos de los fascistas que estaban débiles. Y unos resistían, otros se morían porque estaban mal alimentados y estaban muy maltratados. Bueno, pues entonces era el momento ese. Entonces mi padre ha dicho, si nos vamos y nos cogen, mal para nosotros. Si no nos cogen, son tus hermanos los que van a pagar. Entonces nosotros nos quedamos aquí. Nosotros tenemos que seguir el camino que nos guarde cerca de los pequeños. No tenemos otro papel que jugar. Y entonces, bueno, pues yo de todas formas no tenía intención de escaparme. Yo si me escapo de aquí es para irme hacia el convento para acercarme de mis hermanos, sea como sea. Dice, bueno, pues por eso yo tengo confianza en ti, tú lo comprendes bien, nosotros estamos ya, hemos perdido la guerra, estamos condenados a pagar y tenemos que pagar de una manera u otra. Entonces decidieron, hubo cuatro que se escaparon y hubo dos, uno que estaba cojo, que las brigadas internacionales en España había perdido una pierna, que vivía en Perpiñán, lo detuvieron allí, y otro de Marsella, que era también de la brigada internacional, esos se quedaron con nosotros, porque no podían escapar por cuestión de salud, y los otros dos se marcharon. Y luego vinieron a la mañana y naturalmente vinieron a buscarnos al campo, estábamos allí medio dormidos, y vinieron con los negros senegaleses y a patadas en el culo y con la culata del machete nos llevaron a un kilómetro donde estaban las alambradas y nos metieron allí hasta que vinieron. Eso fue en el mes de agosto del 41. Y al final de agosto, creo que me parece que era el 27 de agosto, pues empezaron a llegar camiones llenos de españoles de la zona libre, que llamaban, y que los trajeron al campo para reunirlos, que los habían detenido en Toulouse, en Perpignan, en Aresto, toda la zona libre, y los traían ahí al campo de Algerés para entregarlos a los alemanes, que era el campo más cerca de la Dordoña, donde estaba la zona ocupada, en Montpon, y allí nos metieron en trenes de ganado de esos de los 40 hombres y 8 caballos, y nos llevaron hacia Montpon, y de Montpon nos trajeron aquí a Burdeos. Hemos entrado por aquí, por donde ves esa grúa, por ahí se entraba la estación, y la estación era esta, donde está el Megarama, era la estación de Orleans.
Antes.
Que era la que tenía relación con París y con todo eso. Y entonces los alemanes, pues, nos encerraron aquí en la caserna Niel. Y esto es el periodo ya del transporte. Ahora, si quieres, si son las 5:20, hasta las 5:30 podemos estar todavía así, ¿sí te parece? Uh-huh. ¿Tienes mercancía, pa?
Sí.
Sí, te, sí, pues, sí. Pues entonces nosotros ya aquí estamos ya entregados a los alemanes y estamos destinados para construir la base submarina y fortificar el Atlántico con búnkers de defensa y había que instalarlos eléctricamente. Y entonces nosotros y veníamos aquí para hacer todos esos trabajos. Primero había que cavar la tierra para sacar la tierra y hacer el hoyo para la mesa submarina. Luego había que meter barras de hierro y cemento, como hacen estos aquí, para las casas. Y se hacía el bloque de cemento de la base submarina. Y después, pues, toda la salida de protección de los submarinos era lo que teníamos que hacer. Y los búnkers de lo largo del Atlántico instalábamos la electricidad para la maniobra de las baterías y todo eso. Y íbamos haciendo las líneas con los pilones de cemento y los cables y todo eso. Y bueno, íbamos saboteando los cables para que si había mucha tensión el cable se rompía. Porque como no hay cable que haga kilómetros y kilómetros, tenemos que hacerlo a cada rollo de cable. Hacíamos la fusión en estrella. Es decir, los hilos en estrella que se torcían así, así, sí. Y luego se quedaba eso como... Pero si los hacías con tirante y que había una flojedad, luego eso ya no... cuando había tensión, se abrían y se iban y se iba la línea y se iban los postes. Y hasta, por desgracia, hemos matado a un amigo nuestro que un cable cuando estaban haciendo para fijar los aisladores... Hicieron demasiada tensión sin tener en cuenta que él estaba todavía sobre la línea, los cables se rompieron y él, como estaba amarrado en el cable se cubrió, el cable está, la pilona estaba ya saboteada porque los hilos que las hacen hasta arriba con el cemento había que los saboteaba, no había juntura. Entonces, cuando había mucha tensión, el cable se rompía y él estaba aquí atado, amarrado, y se fue con el bloque de cemento hasta la otra pilona, 40 metros, así arrastrando, y se estrelló contra la pilona. Ahí se mató, ya era un amigo nuestro, un buen amigo nuestro. Y claro, esas son cosas que las pagas, porque hay que hacerlo, hay que sabotear, y a veces pues se hacen imprudencias también. Ah, y así ya se acabó el periodo este de entrar a la base submarina para sabotear. Y ahí hemos estado hasta que los alemanes perdieron la guerra, saboteando. En fin, yo saboteando y los otros en los movimientos de ataque.
Muy bien. Y eso fue hasta el fin de...
Hasta el 44. Porque Burdeos se liberó en agosto del 44. ¿Ves? Agosto de 1944.
Ah, sí.
Bueno. ¿Ves? Esto es fotocopia que se ha hecho Laura y no se tiene un aparato en mano.
Ah, bueno, muy bien, gracias.
Esto es el entierro de este. Esto.
Ah, sí.
Y esto es la mitad, porque hay dos. Y Laura no ha hecho más que una. ¿Ves? Esto es la plaza del puente. Es donde lo mataron a él. Que lo metieron aquí enfrente donde está esta placa.
Bueno, Pablo, esto,
no sé muy claro, claro. Pero esto está donde paran los tranvías que vienen de la estación San Juan hasta aquí en Conces, después del puerto de... ¿cómo se llama esto? Burgoña, puerto de Burgoña. Cuando estás en el tranvía te dicen, puerto de Burgoña es en la plaza del puente, enfrente está el puente.
Uh-huh.
Bueno, pues ahí, al lado de... Aquí está el arco, y en la calle que va para los Quincontes está la placa esta, que es donde se hace el chisme de memoria. Esto es un comercio que hay al lado y aquí hay un bar, un salón de coffee shop de ese lado y la casa de entrada. Bueno, aquí tienes una idea del entierro, ¿no? Porque lo cogimos aquí, lo metimos ahí y luego dos días después se le enterró. Pero esto es la mitad de la foto del entierro, porque salía la caja estaba en el gran teatro y había todavía gente aquí en la plaza que no había cogido la salida del
sí. Como, muy bien. Y bueno, para confirmar,
esto,
Pablo Sánchez...
¿Esto lo haces marchar o lo puedes parar?
Sí, puedo parar si quieres.
Sí, porque si quieres comentar eso...
Bueno, ¿sí? Solo lo paro si
paro un poco porque para economizártelo. No, yo es por ti. Porque
No,
que
está bien. Entonces, bueno, y para confirmar, Pablo Sánchez era el que acabas de contarme,
sí,
que murió en...
Que mataron los alemanes cuando fue a sacar la dinamita que hacía saltar el puente, porque los alemanes habían dinamitado el puente para hacerlo saltar según por dónde llegasen las tropas, que llegasen de París o que llegasen de la parte de las Landas. Uh-huh. Y entonces habían metido cargas de dinamita para hacerlo volar. Y la resistencia estuvo al corriente, porque a mí cuando me lo comunicaron fui a ver al comandante Barras, que era el que llevaba la 24 unidad. Y ese era, como hacíamos allí en la Guerra de España, él era el comandante de la unidad, pero yo era el comisario político. Yo era el que tenía las órdenes de los políticos que llevaban la dirección de la resistencia. Y me han dicho, hay que avisar al comandante Barras que hay que hacer... neutralizar esa dinamita, que no vayan a hacer saltar eso, porque entonces van a hacer mucho perjuicio y a lo mejor van a hacer mucho daño, porque eso, si el cañón que está en la plaza para defenderlos, que la protegen, va a tirar sobre el curvo y todo el cu, y va a haber ahí una carnicería. Entonces eso hay que neutralizarlo. Entonces yo pues fui a ver a Barbas y sí lo dije, y me dice, sí, ya estoy al corriente, pero ¿quién te lo ha dicho a ti? Digo, a mí el que me lo ha dicho, a ti no te importa, puesto que tú no lo conoces. Y bueno, pero ¿qué? Si te detienen a ti y tú sabes quién es. Y cuando interrogan a uno, no sabe cómo va a responder. Lo mejor es no saber. Yo no sé. Yo tengo un papel que viene de la unidad. Yo soy el comisario político y yo vengo a decir que te comunican eso. Entonces, bueno, pues nada, yo voy a enviar. Y entonces pidieron voluntarios y este, Pablo Sánchez, fue uno de los voluntarios. Y entonces, pues claro, fue a sacar la dinamita y cuando la neutralizó salió de ahí y nosotros teníamos que hacer, los políticos teníamos que hacer una diversión y del otro lado del puente a la estación de San Juan teníamos que simular una pelea, una disputa de amigos por las chicas que estaban con nosotros para que los guardias se fijasen del lado de la estación y no del lado del puente. Y entonces él se infiltró en el tablero del puente donde pasan los cables y todo eso y localizó las cargas y se tionó y luego salió y dice, ya está, y entonces yo, ta, 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 había un alemán que estaba de la parte de la estación de San Juan, donde están las graveras, y lo barrió, lo mató allí. Y entonces, pues cuando lo metieron aquí, se lo enterró, Pablo Sánchez.
¿Y los alemanes te dejaron que...?
No había más que uno, ya los otros habían escapado. Nosotros
era el final.
Era el final.
Al liberar
por eso,
a la ciudad.
Por eso ya sí. Se pensaba que al momento, porque ellos tenían que irse hacia Guayán, la puente de Grama, para poder escaparse para España. Porque Franco era su amigo, era por allí que se podían salvar. Y la resistencia lo sabía, por eso, como los esperaban por la parte del Medoc, ellos han dicho, o se puede uno ir por ahí, entonces... Una vez pasado, salta el puente para que no nos alcancen, o hay que irse por otro, y entonces hay que saltar el puente cuando hayamos pasado todas las unidades de la parte de Talagante. Y eso, el puente era lo que había que preservar.
Sí.
Y luego estaban ahí para hacerlo saltar. Y entonces la otra dice, hay que impedir que lo hagan saltar, para que las tropas que vienen, vengan de donde vengan, puedan pasar y darles la caza. Porque ahí en la puerta de Averroayan y todo eso, ha habido una matanza que para que... Allá todos nos han embarcado, todos nos han podido marchar. Uh-huh. Y esto es el desfile de la unidad, que te lo regalo también.
Muy bien, que gracias.
Y
son de la resistencia.
Esto sí, esto es la resistencia española. Estos son las tropas armadas, ¿eh? No es la resistencia española, pues yo no estoy aquí. Yo estaba en la tribuna cogiendo las fotos. Uh-huh. Pero yo no me ocupaba de esto. Pero mi hermano estaba aquí al final. Y yo estaba aquí, que los he cogido así, por coger a mi hermano. Ajá. Y ya lo que cogía la máquina no se veía bien. Esto, luego ya el desfile y las cosas esas.
Sí. Pero, estuvo en Burdeos.
Sí, aquí en el Estadio Municipal de Burdeos. Ajá. ¿Te lo marco? Estadio Municipal de Burdeos.
Sí,
o si no te lo marcas tú. Estadio Municipal de Burdeos.
Aquí, Estadio Municipal.
Municipal. Y esto, pues,
fue agosto 1944.
Sí, 44. Y esto, Puente de Piedra, Puerta de Borgoña. Puente de Piedra y Puerta de Borgoña.
De Borgoña.
Que une Burdeos con la Bastida. Ahora, y eso ya lo había puesto yo hacia abajo del mío, pero en fin, no ha cogido todo, pues, protegiendo el Puente de Piedra.
Muy bien.
Y eso, claro, es así, porque esto es un comercio que hay al lado. Ella lo ha desarrollado todo, pero es así.
Sí. No,
la placa está ahí. Y esto es el salón de peluquería. Uh-huh. Bueno, en
muy
esto
bien.
Ya está.
Llegamos a la liberación.
Llegamos a la liberación. Estamos uh-huh. en la liberación. Así que, sí. que es lo más importante para ti, para ese periodo, pero lo que tienes que saber, por ejemplo, es que los ingleses enviaron un equipo de saboteadores por el río. De eso me cogen huya, por submarino de Plonchon, a la base. Y bajando la Garona, vinieron a hacer saltar los barcos que estaban contra el puerto, atracados. Y entonces uno de los grupos hicieron saltar un barco que se inclinó y se iba hundiendo, pero estaba amarrado. Entonces te quedaba amarrado, pero había que... Y entonces hicieron una gracia por Burdeos, todos los que de noche tuvieses o no tuvieses, porque yo tenía un pasaporte para circular de noche. Yo estaba protegido, porque yo los papeles de español rojo, yo me los guardé, pero los quemó mi mujer, porque luego a la liberación los franceses me detuvieron también. Y entonces, como volvían otra vez a atacar los españoles de izquierda, pues de miedo a que hubiese represalias, vivíamos aquí. Ella quemó todo y quemó los pasaportes, los documentos que yo tenía, pero en fin, eso no se puede prever. Y entonces pasa que ya a esa época es una cuestión diferente, porque se nos había prometido que cuando la guerra se terminase, la resistencia iba a enviar unidades y armas para los guerrilleros españoles que querían liberar, ayudar a la rebelión allí para acabar con Franco. Pues Franco no tenía ayuda oficialmente, pero oficiosamente tenía tanta ayuda y protección como antes. Porque hay que meterse en la cabeza, porque políticamente todo eso se estudiaba bien. Si los rusos en Stalingrado no ganan la batalla contra los alemanes y se acercan de Berlín, los americanos y los ingleses no desembarcan. Les ha costado muy caro, han perdido mucha gente y mucho material y eso. Y eso ellos con negocio de embajada y eso lo hubiesen hecho igual. Hubiesen repartido Europa entre cuatro, como han hecho. Cuando los rusos se acercaban de Berlín, ellos han desembarcado. Y entonces han llegado para repartirse Berlín en cuatro zonas. Los ingleses, los americanos, los franceses y bueno, le juicio. Y los rusos. Y entonces ha hecho cuatro zonas de división, y ya está. Pero si no, no lo hubiesen hecho. Entonces, naturalmente, nosotros ya, como se nos prometía mucho que cuando se acabase la guerra aquí iban a ayudarnos, se hicieron grupos de unidad, hemos empezado a formar la Unión Nacional Española para luchar contra Franco desde aquí y poder ayudar a los de interior, pero en fin. Y es ahí en una reunión de esas donde yo conocí a mi mujer, porque mi mujer estaba en la residencia de las muchachas que hacían deporte y que se encargaban de llevar los partes de un lado al otro en los sacos de deporte. Ellas no hacían la guerra, hacían la información. Pero en fin, nos hemos encontrado en una reunión así porque ella la enviaron de delegada a Toulouse para la llegada de Pasionaria. Cuando Pasionaria regresó a Francia y que hicieron un gran mitin en Toulouse. Y luego, pues, una reunión de ella, me encontré con ella y hemos hablado de lo que habíamos hecho los unos y los otros. Y entonces nos habíamos encontrado varias veces en sitios así, sin saber que eran ellas ni que éramos nosotros. Estábamos allí reunidos para hacer algo y luego cada uno hacía lo que podía y lo sacamos. Así que.
¿Ella nació en Francia?
Ella nació en España, en Salamanca.
En Salamanca también. Sí. Y había huido...
Sí, de Salamanca, pues han venido aquí, pero se han venido antes, bien antes de la guerra, cuando la evacuación económica, porque en España ha habido un periodo en que económicamente no había trabajo, no había, y su padre se vino aquí a trabajar y se las ha traído.
Eso fue entonces, durante los 20, ¿no?
Era de la ciudad... ¡Juri! ¿En qué año vinisteis a Francia? La primera vez, ¿en qué año vinisteis a Francia?
En el 31.
En el 31.
Ah, bueno, justo antes.
Y luego, cuando la guerra civil en el 36, pues el gobierno francés dio la orden de que todos los españoles que no llevaban más de 10 años en Francia tenían que volver a España, o con Franco o con la República. Les daban a escoger, pero tenían que volverse para España. Y las volvieron a echar a España a la guerra. Ellas no tenían que irse porque habían conseguido que las mujeres y los niños se podían quedar.
Pero el Frente Popular,
había exigido la protección dice que los hombres vayan a la guerra.
Los hombres vayan, pero las mujeres y los niños, como que por ejemplo en mi casa éramos 5.
Echar
esa. La mayor. La más pequeña, pues tenía. Ha nacido en el 33, Juanita.
Sí.
Y era en el 36. Ya ves, 33.
¿Tres años tiene?
No, un poco más. 33, 34, 35, 36, 36.
36 y 3, 33, 3 años tenía.
Sí.
Por eso.
Ella tenía 3 años y yo tenía pues 13.
Y luego pues volvíamos otra vez aquí refugiadas, y que como ya habían vivido aquí, pues se han arreglado para reunirse aquí en Burdeos. Y bueno, han pasado toda la guerra de retirada, del 36 al 39.
Bueno, se hizo la guerra en la región de Cataluña.
En la región de Cataluña.
Cataluña. Y luego, pues, aquí hemos vuelto, pero todos separados.
Claro. Y aquí nos hemos conocido porque a mí me han traído a la casa de Daniel ahí, y ellas vivían al lado de la estación de San Juan. Y luego cuando nos hemos encontrado en las reuniones de...
A tres de mis hermanas estaban en un sitio, yo estaba sola en otro porque...
En Saint-Dizier, Haute-Marne.
En Saint-Dizier, Haute-Marne. Y mi hermana y mi madre estaban en otro sitio. Y gracias a que yo hablaba francés, puesto que había estado en Francia ya, pues caí muy bien porque caí en un refugio. Llamábamos refugios, ¿sí? Había 150 niños. Y caí con un señor francés que era director de la NPE. Y como yo le hacía mucho servicio porque él no hablaba nada español, me dijo: no te apures, que yo te buscaré tu familia. Y me buscó toda mi familia. Mi padre estaba ya en Burdeos, porque mi padre, cuando lo traían a Francia, como había estado en Burdeos, cuando vio en la estación Burdeos, era la noche, dice: aunque me tiren un tiro, yo de aquí no paso. Y se escapó. Cuando marchó el tren, pues como aquí ya teníamos amigos y eso, pues sin problema. Y ese señor, ese ratón, nos buscó a toda la familia, nos reunió a todos, menos mi padre, que es aquí, que luego él dijo: ¿queréis ir para allá, para Burdeos? Sí, pues todos para Burdeos. Yo me perdí en la frontera. Y me perdí a lo en la frontera. Porque me mandó. Íbamos con una tía también, creo en la frontera del lado español, ¿eh? Me dice: vete a buscar pan, que llevamos ya 4 días sin comer un poco de pan, y es que hemos pasado 4 días andando, que no veas, sin comer, bombardeándonos, todo, críos y mujeres, casi todo, críos y mujeres. Entonces yo me fui a por el pan. Mientras yo fui a por el pan, a mi familia la metí, dijeron: nada, aquí ya nos podéis quedar porque va a llegar la noche, tenéis que pasar para Francia. Y no, pero que tenemos una niña, que nada, no podéis. Ale, la metieron en un camión, porque era todo en camiones, y que se hicieron pasar la frontera. Y yo cuando llegué al sitio donde los había dejado, pues no había nadie. Entonces empecé a llegar, claro. Y los milicianos, porque llamaban milicianos, los soldados eran milicianos. Dijeron, chica, ¿qué pasa? Les conté, dije, bueno, pues mira, ahora se va el último camión y que pasamos para Francia. Pero yo cuando llegué a Francia, buscaron en los cuarteles donde metían la gente, en los cines que requisaban y eso, pero la familia Berrocal no aparecía en ningún sitio, ya los habían llevado. Así que me encontré sola y pasada esa colonia, dijeron que tienes que incorporar a esa colonia. Y ahí pues me incorporaron y me llamaban la niña perdida. Me bautizaron la niña perdida. Y luego yo les hice mucho servicio porque en el tren salían personas franceses a traernos comida y eso en el tren. Y bueno, y decían, ¿combien vous êtes? Y nadie contestaba porque nadie sabía francés. Los trenes eran de esos más conocidos, pero no había separación, sí, no había. Sí,
eran vagones unidos, un pasillo unidos, y luego las separaciones eran de los bancos.
Y entonces, pues, ¿qué nos dicen? Y yo ya empezaba, con el disgusto no contestaba, pero luego ya sabes, cuando empiezas a tener hambre, el disgusto ya te lo tienes, el disgusto. Pues yo en un momento dado dije, no somos 14. Oh, el pobre francés, hola, está la niña perdida, habla francés, y ya se me acabó de ser niña. A los 13 años y medio ya no fui niña, porque tenía que ir a la farmacia por cuando había enfermos, hablar con el médico cuando venía, ir al señor director, asistirle para todo. Pues ya a los 13 años y medio acabé de ser niña. Ni perdida ni encontrada, pero luego pues claro, ese señor me encontró toda la familia, me encontró mi madre con una hermana. Estaba mi madre sola con una hermana porque mi hermana, había una epidemia de tifus en España. Mi hermana esa tenía tifus y estaba en el hospital. Y cuando mi padre nos dijo que teníamos que irnos a pie, aunque sea a pie, pues mi madre dice, ¿y esta? ¿Cómo hacemos? Dice, las enfermeras le dijeron, mire, váyase con las otras, que esta está perdida. Es como si estuviese, ¿no? Morían todos los días una cantidad de personas y le dijeron que estaba muerta, que es como si estaba muerta. Y mi madre dijo, no, pues mientras vive no la dejo. Por eso mi madre estaba con una de mis hermanas, que vive, porque no se murió, tiene ahora 80 años, mi hermana. Y si la había dejado mi madre, como dice, ¿qué vida hubiese yo tenido sin saber si había muerto o estaba viva? Y claro, pues ella se quedó y luego más tarde a ellas, al hospital, los evacuaron en camiones. Pero nosotros fuimos a pie desde Mataró, cerca de Barcelona, hasta la frontera a pie. 4 días andando y las noches. Andábamos mucho más casi las noches que de día, porque de día los aviones te ametrallaban y eso, como entonces te tenías que tirar por los campos. Y nosotras con una tía de edad, una hermana de mi padre y mi abuelo, que era muy anciano, pues fíjate. Hasta que me perdí. Ellas luego, mi abuelo y mis 3 hermanas estaban en un sitio, a Auxerre-sur-Yonne. Mi madre estaba en otro sitio con mi hermana. Mi padre estaba aquí, en Burdeos. Y ese señor pues llegó a encontrar a toda la familia.
Bueno, si se juntaron otra vez.
Sí, nos juntamos otra vez. Bueno, y luego ya
después te fanaron y que vieron. Uy. En fin de mi hora, ¿eh?
De acuerdo.
Porque tampoco hay nada. pueden venir.
Voilà, así, así ha sido.
Sí. Bueno, sí, no sé si tengo tiempo antes de irme esta vez, pero a lo mejor la próxima vez, o si viene mi colega, sería bueno hacer lo mismo lo que hago con Ángel, con usted también, a sentar un par de horas y me cuentas todo. Sí, si estás dispuesta a hacerlo. Eso ha sido un trozo muy interesante.
Ese trozo de mi vida, desde luego, ha sido.
Sí.
Porque lo que uno puede pensar a 13 años y medio,
claro,
encontrarte solo delante de un río que no habías visto,
no,
y con soldados, en fin, milicianos, y eso, y no había más que. Y mira, pues, y menos mal que hablaba francés. Ahí estábamos en España, tenía que hablar español, pero luego ya, después de que dije que hablaba francés porque tenía mucha hambre, pues ya tuve otra vida. Para mí era otra vida que tampoco me interesaba.
Y la conciencia que hemos hecho los dos el mismo camino, de intérpretes, porque los dos hablábamos francés.
Sí.
Y yo y las amigas, pues, en fin, las amigas, las que estaban en la colonia conmigo, podían ir a esto, al otro, y yo ahí, no sé, Badú me decía, no, si ya te preocupabas, o no, pas con eso sí, pas con eso la, pas que bien suida, pas que poco te viene a la frontera alemana, pas que y esa era mi vida. Otro día es porque venía al médico porque había enfermos, otro día es porque tenía que ir a la farmacia, otro día, así fue el tiempo que viví allí, pero desde luego a veces me entraba como una revuelta decir, pero qué vida es esta, pero bueno, cuando me decía, yo te encontraré tu familia, no te apures, tú me ayudas, pero yo te ayudaré, y cumplió con su palabra ese hombre. Me encontró toda la familia, los hizo ir allí. Ya digo, menos mi padre, porque no quiso, dijo, no, yo quiero, hemos vivido en Burdeos, quiero que me las traiga para Burdeos, a todos. Es decir, ningún problema. Nos hizo venir a Burdeos otra vez. Ya en Burdeos, pues, conocíamos, ya teníamos amigos, mi padre tenía amigos como si eran de la familia, así que estábamos, nos buscaron enseguida un piso y todo eso. Y nos ayudaron, nos dieron cosas, porque fíjate, críos andando así, mi madre me puso un bolso con ropa y esto para ahí, y los zapatos, pero yo, como me pesaba mucho el bolso, pues iba tirando y me quedé sin nada, luego ya tiré hasta el bolso. Porque digo, ¿qué voy a hacer yo con eso? No, porque pesaba mucho y luego como llovía además mucho. Y mi padre dijo, coger una manta cada una. Cogimos una manta, pero luego en el camino, cuando llevas días con la manta encima y lloviendo, pues la manta te pesa más que... Entonces ya la manta la tirábamos. Así que llegamos sin nada, nada. Mi hermana, la pobre, la más jovencita, me acuerdo siempre, le dije, mira, como no sabemos, te voy a quitar estos zapatos que te ha puesto mamá, que son viejos, y te voy a poner los que me ha dado para los domingos, para ti. Fíjate qué ideas de cría. Y le puse los zapatos de charol, muy bonitos. Como llovía, esos zapatos se abrieron así, y los calcetines le salían, y mi abuelo, el pobre, cogía la navaja y le cortaba un cacho calcetín. Son cosas así que...
¿Laura?
No tiene,
¿es Ángel?
No tiene ninguna importancia, pero en mi cabeza se quedó todo eso.
Bueno.
Y bueno...
Sí, ya te invito desde la ventana.
Está todo negro. Siempre,
sí,
muy
protégete. Aquí no llueve todavía,
unida.
Pero está en vuestra
estamos
casa.
Estamos todas aquí en Burdeos.
Ah, ya, hasta ahora.
Casadas, ya hay viudas, y casadas, pero estamos aquí.
Ya quería venir, pero no se atrevía porque está un chaparrón de agua en su casa.
Ah, oui, está cayendo. Está lloviendo, ¿ves? Allí.
Allí es donde vive
allí
Laura.
Es Laura. Sí. Sí, y allí está lloviendo.
Está lloviendo, dice, quería venirme, pero, ¿ves? Pero, sí.
Fíjate, allí vive mi hija también por allí. Sí. Y está.
Espérate, toque. Sí, porque aunque el que hablo soy yo, puede ser, si quiere ser.
Entiende que no sí. Se
ve. A ver, ahora es cuando viene la oscuridad. Hasta ahora nos veíamos bien. ¿Quieres beber algo?
¿Qué te apetece? A ver, ¿qué tengo?
¿Qué bebes? ¿Imposible? ¿Cerveza?
No. Si quiere, tengo también, pero tengo Schweppes, tengo Coca-Cola,
tónica,
tengo
Coca-Cola,
tónica. Creo que es todo.
Y peso, teo peso.
Ah, pues teo peso.
Bueno, algo como un
lo que te apetezca.
¿Un zumo?
¿Un zumo de
¿un
nada?
¿Un zumo de algo quieres?
Dímelo,
de cualquier, sí, sí.
¿Quieres zumo?
¿Eh?
Mira, te voy a traer unas cositas.
Eso.
Tú haces lo que te da la gana.
Bueno. Mira, para saber...
Mira.
¿Qué preguntas tengo que...?
¿Está funcionando esto?
Sí, sí.
Pues páralo. Páralo para,
bueno,
para las preguntas. Para
sí, sí, sí. Es para saber si tengo que terminar todo ahora.
Sí.
O no sé si el miércoles tendrás un poco de tiempo o para terminarlo. Si no, puedo terminarlo ahora,
es decir,
o dentro de la media hora. O...
Pero tú, ¿cuánto tiempo vas a llegar a llevar aquí? ¿Cuándo te marchas para Inglaterra?
El jueves.
El jueves. Ya, miércoles, jueves. Porque, de todas formas, pues claro, podemos, aunque ella tuviese que ir al hospital así, pues podemos vernos en otro sitio los dos.
Uh-huh.
¿Eh? Uh-huh. Sí, voy a ver ahora con ella. Ahora. Mira, esto es en el hospital de Perpiñán,
sí.
Donde estaba mi padre de sanitario y después uh-huh. de ser operado. Esto es en Orleans. ¿Ves qué majo estaba?
¿Eres tú?
Sí, aquí con el mono. Ahí estábamos pintando una parte del castillo del señor ese. Este es mi hermano Tomás en el campo, después de la guerra, en el campo de concentración.
Sí.
Aquí lo tienes, ya después, más tarde, en los Pirineos, aquí, en la Resistencia.
Bueno.
Tomás.
Uh-huh. Qué bien. Bueno.
Y estos, uno, dos, tres, estos tres, los tres pequeños... Son mis hermanos cuando murió mi madre. Así que ya ves, los tres pequeños. En fin, hay una de las mayores
tulipas. ¿Quieres tú beber algo?
Hombre, pues yo beberé un poco de... No de zumo, no.
El zumo no tengo más que
tengo, este. No, eso es granadina.
Debe ser para...
Eso, la naranja.
Hay naranja.
Así, perfecto.
Banana de
hojas. Y Coca-Cola, el otro
Coca-Cola, sí. Coca-Cola.
Esa será peso.
Esa será peso.
¿Sí?
Sí, lo de naranja me conviene bien. Sí, sí, excelente.
¿Quieres unas galletitas para pasarlo? Yo también tengo.
Mira.
Pues sí, gracias.
Sí. Bueno, muy bien. Esto
bueno,
ya terminamos en el campo.
Después de terminar, yo tengo una como una cámara en mi teléfono móvil que puede sacar fotos
si
está bien.
Yo te he puesto estas de la obra, esta, porque aquí está escrito, es una parte de... El grupo de electricistas con los guardias alemanes. Esto era el transporte que empleaban para que no nos fugásemos, porque nos llevaban, antes nos llevaban a pie, 8 kilómetros a pie, tenías que salir a las 4 de la mañana para desayunar, te levantaban aquí a las 4, desayunabas, te preparabas y marchábamos a pie por el puerto arriba hasta la salida del.
Eso fue cuando estuviste en el campo.
Aquí en la casa de Daniel.
Ajá.
Cuando nos trajeron para hacer la base submarina, cuando nos trajeron estos, y este es el grupo de electricistas. Estos son los que se fugaban, los llevaban al campo de castigo de aquí, A mi padre lo detuvieron después de fugarse de aquí y lo llevaron aquí. Y los llevaban a trabajar a base submarina en tren desde San Medar, Anjala. Estaban en un campo de prisioneros castigados y les hacían trabajar los trabajos más peribles, con presión y todo eso. Y esto de, son las barcas donde nos llevaban luego, atravesando el río enfrente de la caserna, pasábamos ahí enfrente y desembarcábamos ya en la base submarina. Para que nos pudiésemos fugar.
Sí, qué bien. Y bueno, para la grabación, esta es la hoja con tres fotos.
Sí.
Para poder leerlo.
De todas formas, mira, estas están más claras. Te voy a regalar estas. Esas dos. Ahí tienes el detalle ya.
Gracias.
Con esto. Esta había puesto esto, que me parece que lo tienes aquí, sí, ¿no? En uno de estos.
Ah,
¿no?
Sí. Creo que está.
Allá. Eso.
¿Es el mismo?
Sí, sí, es el mismo. Sí. Aquí está un poco más.
Es ampliado. Un documento militar.
Es esto. Aquí, cuando entré en el ejército español,
qué bien.
De chofer, para llegar a la prueba. Aquí adelante. Lo ves mejor aquí, a lo mejor, ¿no? Mira, a ver. Para la lectura. Pero en fin.
Bueno.
Y esto es el Ausweis alemán. Recto y verso.
Muy bien. Esto bueno, no es, a lo mejor esta también puedo sacar.
Bueno, pues guárdala. Esto no es el de español rojo, ¿eh? Esto es de español libre. Es el que me daba derecho a circular y pasar por todo. Pasaba.
Bueno. Bien. Bueno, ¿qué preguntas has?
Otros ya muchas, así que ya tienes ahí material de trabajo.
Es por eso que estoy pensando, si te pregunto ahora sobre el retorno y todo eso, o si vamos a tener tiempo en otro día, ¿qué piensas? Si
eso,
no, te pregunto ahora.
Eso, los días dependen de julio. Él tiene que marcharse el jueves,
sí.
Así que de aquí al jueves, ¿qué te queda como tiempo libre a ti?
El miércoles.
Pues a lo mejor podemos terminar
eso,
el miércoles.
Porque yo, por desgracia, por lo de la vista, estamos dos en uno. Sin mí no puede moverse, porque no ve la diferencia de la cera y todo eso.
Ah, sí.
Tiene la vista fastidiada. Y
ves cómo escribo ahora, mira, con un lápiz así me paro. Ya no sé por dónde volte. Pero menos mal que tengo esto para lo que si mañana no, el miércoles sí, el jueves no, el viernes tampoco.
Bueno, mañana yo no puedo, estoy ocupado con otras entrevistas, pero si el miércoles es libre.
Sí, pues.
Ah, bueno. Eso estaría muy agradable.
¿Ves? Dos guerrilleros.
Ajá.
Y el político.
Ah, tú de joven.
Y este es mi hermano.
Ajá.
Y este es un amigo íntimo. Estos, como decía él, a mí me pueden cortar en pedazos antes de que yo os denuncie.
Ajá.
Y tenemos que poner de acuerdo lo que podemos decir unos de los otros.
¿Quieres beber algo sobre
esto? O un poco de té, de peso, té, de peso.
¿Y
tú?
Voy a...
No.
¿Qué? ¿Y tú qué vas a ver?
He bebido ya. He bebido. He bebido el limón que tenía.
Es lo que te iba a decir. Ahora dame el limón que había preparado para mí.
Me lo he bebido yo.
Bueno, pues dame un vaso de agua de esos. Y cuando yo la conocí, perdona.
No, está bien, sí. A ver si...
Pues pronto va a caer aquí, ¿eh? La lluvia.
Uf, qué tiempo.
Estamos bien arreglados con este mes de junio. Oh, ya.
Muy bien. Gracias.
Cuando nada, cuando la he conocido.
Ah.
Y cuando ella me conoció a mí. Ahí estaba yo ya en la escuela de Derecho de Burdeos.
Ah, sí.
Estudiando Derecho. Porque nos hemos cruzado mucho, pero... Y esta es una foto de prisioneros rusos y un americano que abatieron el avión y se lanzó en paracaídas y lo detuvieron. Y cuando los alemanes se fueron, estaban encerrados y no sabían que los alemanes habían perdido la guerra. Nosotros hemos ido a liberarlos.
Ah.
Ahí estoy yo y ya. Ahí tienes una chica que ha jugado un papel muy importante en la recuperación de armas que robaba a los alemanes. Es esta. La Pili.
Ah, sí.
Esta. Esta trabajaba en las cocinas de los alemanes y en los termos de comida metía las pistolas que les robaba. Entonces, y como llevaban los termos para repartirlos, el coche, ella señalaba el termo donde había un arma. ¿Para qué? Uy, pero no una entera, ¿eh?
Ah, pues bebe lo que quieras.
Y entonces cuando había un termo marcado, no había que acabar la sopa porque abajo había una pistola envuelta en bolsa de impermeables. Esta ha trabajado mucho. Este es un catalán, Fornés, que se ha ido para Estrasburgo, pero estaba aquí en la Resistencia.
Uh-huh.
Un fuerte hotel. Y este es un americano, Willy.
¿Y eres tú?
Y este soy yo, sí. Y esto era Plaza de los Quinconces, donde nos hemos llevado, nos hemos sacado ahí, nos hemos llevado a comer a casa y luego nos hemos hecho visitar Burdeos. Y luego nos hemos llevado a un campo donde se concentraban todos los prisioneros que no tenían domicilio. Aquí. Uy, ya tengo.
¿Los documentos?
Mucho. Pero esa te la dejo, ¿eh? Te la puedes llevar, ¿eh?
¿Esto?
Sí.
¿Seguro?
Sí, sí, sí.
Ay, bueno, sí que...
Sí, una fotocopia de mi carnet. Lo que pasa es que está más claro que la fotocopia de ahí, ¿ves?
Ah, sí, sí, un poco más grande.
Para leer, pues, se lee mejor que con este color.
Qué estupendo.
Bueno. Ya no has perdido tiempo, te llevas documentación, ¿eh?
Fíjate. El 15 de junio tenemos. Mayo ha sido de igual.
Uy.
Aquí bien, gracias.
Carta de Pachi, iba a ir yo sola y digo, ahora con este tiempo se verá la mañana.
Mira cómo cae.
No, si no voy.
Espérate,
no.
Con el viento todo. Ya está donde está. Hasta la, y granizo y todo, mira, viene el granizo hasta la alfombra. Debías casi.
No.
Espera, deja la
mano.
La voy a levantar yo.
Total está ya mojada.
Uy, qué.
No, no te das cuenta porque con el doble cristal, ¿sabes? No sé, que de lo de fuera. Pero
sí,
mira.
Aún así.
No, la carta no.
Mira cómo... Ya sabes para dónde viene el viento, ¿eh?
Sí. Y menos mal me iba a venir.
Viene así.
He mirado, digo, a las 4:30, 5:45, voy a llevar la carta. Hoy no he ido, menos mal, porque ¿sí? Si me pilla por ahí.
Pues fíjate.
Este formulario
sí.
Es para ti, para decidir. Sí. Primero en cualquier publicación que,
sí.
Que haremos. Si quieres que utilicemos un seudónimo, está bien. Si no te molesta que usemos tu nombre...
No, a mí molestarme no.
Bueno,
molestarme perfecto. No, porque
yo todo lo que te he dicho, uh-huh, o lo que he hecho, porque está mi nieta haciendo una documentación. Todo lo que digo lo puedo probar con fotos, uh-huh, que prueban que...
Sí, sí. Sí, absolutamente.
Que me escriben, ¿eh? Porque aquí han hecho mucho ruido diciendo que había un alemán, un oficial alemán que había salvado el puente de piedra. Uh-huh. Y cuando yo les he pedido documentación de eso que habían escrito, de que era una declaración, y de, las declaraciones no se pueden, a la persona que la da uno se la puede decir, pues no tiene derecho a porque ya digo a usted que eso es mentira. Y yo tengo la prueba de que el que liberó, el que salvó el puente de piedra, que lo mataron al salir de neutralizar las cargas, mm, y que está ahí la placa en la puerta de Borgoña, es a un resistente
es
español.
Es lo que te dije el otro día, mm, este puente tiene una historia.
Sí, sí, naturalmente, sí, porque...
Si no, no existía, yo cuando he visto,
y eso es la prensa que no informa, deforma la información. Para que la gente quiera a los alemanes, porque hay alemanes malos y hay alemanes buenos, pero la realidad es lo que ha ocurrido y cómo ha ocurrido y quién lo ha hecho, y si no se habla de ello, se deja, porque no hay derecho a hay, yo te diré que en este problema de la ocupación hay muchos, muchos problemas, porque normalmente a nosotros los que más nos han perjudicado han sido los franceses. Y por esa razón, cuando nos obligaron a pagar una indemnidad a los que habían detenido y encarcelado, y, pues a nosotros no se nos ha dado nada. Porque estando en Francia acogidos, no teníamos derecho a reclamar nada. Se ha dado una pensión a los alemanes que han sido deportados a los campos de exterminación, pero no a los españoles que han luchado contra los alemanes. Eso no. Y te encuentras que, como dicen los camaradas del grupo donde yo estaba, dice, yo soy el único que puedo hablar que no me han dado ni un céntimo para que hable. A mí no me pagan, no tengo ninguna pensión. Eso.
De aquí de Burdeos, ¿De aquí de Burdeos? No conocemos otro. No. Yo no tengo derecho, no tenía derecho, pero sí. Es el único, bueno, tampoco ha insistido mucho, sino,
hombre, porque esas cosas os hacen porque uno las siente, os hacen para ganar dinero. Si os hacen para ganar dinero, es mejor que no te paguen, porque es un mal servicio.
Bueno,
te pagan por defender.
Todos los demás.
Pero, en fin, es por decir que hay muchas personas que escriben, mira, nosotros ahí en la base hemos salvado un director del periódico Sudoeste. No sé si habrá de Henri Amougou, que era un escritor de prensa, política francesa, y ese hombre pues acaba de morir en Marsella ahora, ¿eh? Ese hombre que dirigía el diario Sudoeste aquí, su hermano trabajaba en la base submarina con nosotros, y estaba a mis órdenes, porque yo, por suerte, era un amigo catalán de Barcelona, del ingeniero catalán que trabajaba para los alemanes. Y por eso he tenido más penetración que los otros. Pues el ingeniero viene un día y me dice, Ángel, tenemos un muchacho que los alemanes quieren deportarlo a los campos de exterminación, y es un buen francés, un buen residente. Y digo, pues tráelo. Dice, ¿estás loco? Son los alemanes que lo quieren detener. Dice, ¿tú crees que lo van a venir a detener aquí en su casa? No, lo detendrán. Oirán al periódico, irán en el pueblo, lo seguirán, pero si está aquí no vendrán a buscarlo. Yo, mira, estamos instalando el pabellón de la Commandantur en el Busca, que estaba frente de la base. Le pones un mono azul, le untas de negro la cara y las manos y le pones dos rollos de cable alrededor del pescuezo, lo metes ahí y se está ahí hasta que los otros lo envíen a Inglaterra o que lo salven. Pero ahí no viene a detenerlo a nadie. Sí. Ah, es una buena idea, mira, eso no... Hemos estado hablando todos y nadie ha pensado una cosa así. Pues mira, ese vestido así, si es capaz de estar aguantando en una barraca al lado de una escalera con otro que esté instalando arriba, nadie le va a decir lo que hace ahí, porque no tienen derecho, ¿verdad? Ellos nos obligan a instalar, nosotros instalamos, pero ellos no tienen que tocar nada. Porque si luego cuando aprietan a la llave salta todo eso, ellos son tan responsables como nosotros. Entonces somos nosotros los que tenemos, y ahí no piden los papeles a nadie. Bueno, pues lo traen ahí, nos metemos ahí, y ahí estuvo 3 días. A la noche se acostaba en el desván, había unas colchonetas, y ahí estaba. Digo, lo que pasa es que ni caprichos de radio, ni nada, ni ninguna bulla, por si viene alguien a hacer una ronda. Y tienes que estar ahí estirado, y luego a la mañana bajas y estás moviéndote con unos y con otros, y nadie se meterá contigo. Bueno, pues ese, cuando se iba a marchar, que anunciaron que venía a buscarlo, dice, eso yo no lo olvidaré nunca. Y cuando los alemanes pierdan la guerra, a mi lado, a vuestro lado, voy a estar para acabar con Franco. Pues mira, se acabó la guerra, volvió a Burdeos, se metió en Sudesa a escribir, y ni un artículo siquiera sobre los que le habían ayudado a salvarse. Porque si nosotros lo dejamos, lo detienen, lo llevan a los campos de exterminación y lo liquidan como nosotros. Bueno, pues cosas así las ha habido a montones. Sí. Y luego, pues claro, cuando se acabó la guerra y veíamos que nadie se movía, pues digo, tenemos que espabilarnos en hacer un movimiento de Unión Nacional para recaudar fondos y eso, que se envíen a España para ayudar a los que luchan en España, clandestinamente, como nosotros. Bueno, pues de acuerdo, y es ahí donde nos hemos encontrado juntos en una, es que la primera que quería enviarme a España era ella, quería enviarme a mí a España.
Y yo, a todos.
Y claro, cuando acabó la reunión, pues afuera, digo,
él, pues,
oye tú, ven para aquí, a ver, ¿de dónde sacas tú tanto ahí para decir que yo tengo que ir a España?
Porque
¿tú sabes cuál es mi situación?
Para mí, los que tenían edad tenían que ir.
Yo había sido ya decidido que yo tenía que ocuparme de mis hermanos. Entonces yo, liberar España muy bien, pero tengo que liberar a los españoles míos primero. Primero mi familia, si no, ¿para qué quiero yo liberar España?
Si le yo lo único míos, que te dije es que,
yo he dicho,
sabes,
sí,
que si todos hacían
que
igual.
Que si todos hacían igual, digo, no, es que todos no hacen igual. Especialmente, por suerte o por desgracia, hemos sido una familia que no hemos tenido el mismo camino. Y vosotros tampoco, ¿eh? Porque mira el camino que habéis tenido, que estabais aquí bien tranquilas, os fuisteis allí para meteros en el fregado, y luego...
Nos metieron en el fregado.
Ahí está, pues por eso. Así que, bueno, luego ya íbamos discutiendo todos los días, porque nos veíamos en la Unión Nacional y en la Plaza Gambetta, en el Cucre Masó, nos habían alquilado un local porque nos lo habíamos merecido, nos lo habíamos ganado. Y
no
allí
te
teníamos.
Digo más que coma cero que te dé apetito.
Sí, sí.
Gracias.
¿Cómo? Tú. Y entonces, todas las noches después de las reuniones, tratábamos de las cosas que había pendientes y eso. Íbamos juntos, yo la acompañaba hasta la estación y luego me iba a Patalanza. Y todo eso a pie, porque como no teníamos dinero, ni teníamos coche ni bici. Teníamos una bicicleta y la guardábamos para ir a trabajar. Porque entonces nosotros continuábamos con mi hermano, que había venido a casa a trabajar en la base submarina, destrozando lo que habíamos construido. Y teníamos que ir o a pie, por el bulevar, o en bicicleta sin neumático, de esa de la Ruprena, que llaman, ¿sabes? Que te sacó un té. Y había desde Talanza había 9 kilómetros. Y claro, nos levantábamos temprano y nos decíamos, para eso no éramos gandules, pero así se ha ido pasando la cosa y luego pues acabamos que éramos tan amigos que nos hemos casado juntos.
¿Y qué recuerdos tienen de su casamiento, de la boda?
Ah, muy bien,
antes de la boda.
Muy bien, porque es que
era todavía la guerra,
sí,
¿sabes?
Sí, era la guerra, sí. Pero, por ejemplo,
¿qué año fue?
En el
46.
También era acá. En el 46.
Sí, pues tengo una memoria. Oh, esa es la suerte que tengo.
No veas.
Tengo una memoria de elefante. Para esas cosas, para las cosas que he vivido. Tengo mucha memoria.
Vinimos a vivir aquí, a la Pino y en Saque,
sí, eso.
Porque habían bombardeaba mucho Burdeos, y eso.
Sobre todo así,
y no encontraba, sobre todo. Y mis padres vivían del otro lado, justo del otro lado del puente, y él vivía mucho más lejos. Pero aquí yo tenía una amiga que trabajaba conmigo, iba a casarse y encontró un piso aquí.
Y luego perdió el novio.
Perdió el novio a...
Se riñeron y no se casaron. Y se quedó con un piso. Que no le hacía falta.
Mira, si quieres te...
Te dejo mi piso.
Porque qué bien. Entonces, ahora... Eso era... Entonces, ¿sabes, por ejemplo, si te ibas a casar, te querías casar?
Tenías que ir donde los padres. Eso,
no, los padres no te decían, pues hija, venir aquí con nos el marido, porque era demasiado pequeño, ¿no? La casa.
Ah, ahí está la puerta.
Era demasiado pequeña la casa que tenían, no podían decirte, porque no teníamos cada uno una habitación, ni mucho menos. Entonces, pues hija, cuando encuentres pisos, de acuerdo que te cases, pero tienes que... Y me salió ese piso. Ahí han nacido mis dos hijos, mi hijo y mi hija. Y luego nos hemos ido a vivir a Bayona. Uh-huh. Y ahora yo, por mi enfermedad, los hijos han querido que volvamos a Burdeos, porque como ellos están por aquí, dicen, nosotros no podemos estar a cada momento en Bayona, uh-huh. porque son 200 kilómetros, casi 180. Así que ahora lo mejor es que vosotros os vengáis para aquí. Y a nosotros nos ha cambiado muchísimo la vida, porque allí estábamos, vivíamos de una forma que no lo vivimos aquí, porque Burdeos y Bayona no tienen nada que ver. ¿No conoces Bayona y San Juan de Luz y todo eso? Estábamos a 3 kilómetros de San Juan de Luz. Es magnífico, es un sitio formidable. Y es como si estuviésemos en España, estábamos a 9 kilómetros de la frontera y era como si vivía. Pero cuando ha tenido que ser así, hemos comprendido que los hijos tenían razón, porque era a nosotros a sacrificarnos y venirnos cerca de ellos, que no ellos cada domingo, un domingo tú, otro domingo yo, y no puede ser. Entonces por eso vinimos y no encontrábamos piso. Fuimos a vivir a casa de mi hija, de momento. Y un amigo de mi hijo, que está en eso de las alocaciones de pisos, nos encontró un piso donde hacía 60 años que no veníamos. Hace 62 años que estamos casados. Fíjate.
Ah, Eh bien, dis donc.
C'est moi qui vous dis qu'il tombe quelque chose.
Eh oui, eh bien, alors qui je nous a amené.
Ça, je le garde pas, moi.
Tu veux boire un coup?
Non, ça va.
Tu veux?
Oui, c'est vrai. C'est...